Marta de Baile W 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio.
Wake up. Monday. Morning music. Morning. W Radio. Let's wake up. Monday. Morning music. They wake me up. Good morning. W Radio.
México, este es W Radio 96.9. Es lunes, y nada más para ponerle tono, así suena lunes de Monday Music.
I give you everything you need, money, home, insurance, policies, and I don't even hide from you, a money back guarantee. You're always playing with my head, like when you say, I'm no good in bed, you ain't got no heart, you just want to beat me up. I know I'm having hot times. That's why you want to say bye-bye. Like in the fall, a tree gets rid of the seeds. You try to get rid of me. I know.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
I know, I know.
¿Qué pasa contigo?
My heart says so.
No me digas que tú no me quieres más. What's happening with you? What's on your mind? I know you want to say bye-bye. Y te veo, veo.
Ay, mujer mía, ¿qué quieres de mi vida? Yo te trato bien, todavía tú no estás feliz. El amor no un relajo, no juegues con mi corazón.
Y por favor, enfrente de gente,
no me digas
you crazy bum.
Ríete ahora, coquetona, a mí no me importa.
Yo no entiendo, no entiendo, cuentavientes, no entiendo. Si alguien me puede explicar,
¿por qué existen los números?
No. ¿Por qué esta joya de canción? Nadie la pone en bodas. Ah, pero eso sí. El venado, el payaso de rodeo,
las Karol G, los papones.
O sea, estas son las grandes rolas de boda. Deberíamos de hacer un playlist de las grandes rolas de boda.
Sí.
No, ¿ves?
Es que
vean este horror y ahora pon la mía.
Esto es el rabo la más grande. A ver, mézclala. Es que aquí te voy a decir qué pasa. Te voy a decir
payasada.
Que pasa.
Pura payasada. Pura
aquí, payasada. Aquí en este momento ya los señores ya no traen la corbata, la traen en la cabeza puesta, el saco volando por allá.
Exacto, aquí no están haciendo viborita en el estudio.
Haciendo perreo.
Juan Carlos, el Rulo, Uriel y el Bebo. Pero ¿cómo los grabo? Los quiero grabar, los quiero grabar. A ver, los voy a grabar. Les voy a enseñar lo que está pasando ahorita en el estudio. Exacto.
Den otra vuelta.
Andando en los callejones. Fui a Nueva York, tenía amantes por montones.
No hagas caso, esa jugada, son rumores, son rumores.
Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones.
No hagas caso, esa jugada, son rumores, son
te lo vea.
Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Ahora ustedes ponen mi canción y ustedes me graban a mí, ¿ok? De cómo está en una boda prendida, ¿ok? Ahorita les pongo los videos para que mueran de risa lo que pasa en el estudio durante este programa. Entonces ya, después de que pusieron el venado, ya todo el mundo payaseando. Imagínense qué bonito hubiera sido esto. No, pero ¿sabes qué? Para mi video pónmela desde el principio, no seas así. Exacto, 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 exacto. Vean qué bonito cuentavientes.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas que tú no me quieres.
Missouri's policies. And I don't even hide from you. A money bag guarantee. You always playing with my.
No saben qué bonita la baile. No saben qué bonita la baile.
You ain't got no
heart. ¿Por qué las canciones de boda son de
payasos?
¿Alguien me puede decir?
¿Cuál sí me gusta de boda?
¿Cuál?
El Negro José.
¿Cuál es la del Negro José?
La del Negro José, esa sí me gusta.
O sea, si
no
ponen
la de...
el Negro, no sé cuál es.
No
si
la de la bala.
Si ponen el Negro José en una boda, ¿ustedes se paran?
No la de
es
la
más,
bala.
Eso va a ser Monday Music el día de hoy. ¿Están ustedes en...?
La del Negro no, José.
Me largo en ese momento de la boda.
Ponme el coro.
A ver, vengan, muchachos. Los de la víbora que estaban tan animados. ¿Ustedes tienen que decir cuentavientes? ¿Con qué canción?
Espera.
Dejan el pan con mantequilla y la crema de Roquefort. Y se paran a bailar.
Espera, deja el coro.
¿Esta te prende a ti?
Me gusta.
Ok.
En el pueblo lo llamaban Negro José.
Híjole. Ok, cero me paro a bailar con esta canción. Ok, entonces, ¿qué tienes que decir? Sí me paro en ¿qué pasa, okay, qué pasa? Okay. No me paro en el venado. Sí me paro con Negro José. Entonces tienen que ir diciendo, ¿ok?
Ok, va.
Ok, voy yo, ¿eh?
Va.
Ponen esto en una boda y yo sí me paro. Lo voy a aceptar.
A ver.
Perdón, yo sí me paro.
Prefiero otra de ellos.
¿Esta no te paras? ¿Cómo no te paras?
Eso no. Hay otra.
La amo.
¿Cuál es la otra?
Bueno, prepara la tuya. ¡Ay, niño!
¡Cariño!
¡Ay, niño!
¡Ay, niño!
Por eso, ¿se paran o no se paran?
Vayan poniendo, ¿se paran o no se paran?
Yo quiero ver si se paran con Negro José más de lo que se pararían con Jovi Jova.
No, más bien era anterior, la tuya anterior con esta.
Aparte, les voy a decir una cosa. Toda la música flamenca, todo lo que viene siendo el canto junto,
la rumba flamenca
te
es...
permite verte bonita bailando. ¿Sí, ¿sí me entiendes?
¿Sabes cuál es el
A ver, ahí viene la parte, ahí viene la parte, ahí viene la parte.
Jovi Jova, cada día yo te quiero más. Jovi Jovi.
Te voy a decir cuál es el oso.
Tomo la manzana, dejo la manzana. Eso. Tomo la manzana, dejo la manzana.
Ese es el oso.
Ok, sí.
Todas las mujeres
acuerdo,
creemos que bailamos flamenco
de
cero.
De acuerdo. A ver.
A ver, no, voy yo, voy yo.
Híjole.
No, con esta no.
Ah, no, es que es cuando los hombres se ponen de payasos, sí, haciendo la de toros.
Y este
y de
toro
toreros.
Enamorado de la luna, segura vez, ¿no?
No, no seas payaso, Rulo. A ver, ¿quién se para con esta? Yo, cero me paro, ¿eh?
No.
Cero me paro.
¿Quién se para con?
Ah, esa de ahí viene el toro, ok. ¿Se paran con esta o no se paran con esta?
Pero esta no es como
¿te
pavo?
Paras con esta o no?
No, cero, pero esta no es como muy de
okay,
boda.
Ok, vas.
Yo.
Con la tuya de
se
boda.
Paran, ¿se paran con esta?
A ver.
¿La bala? Espérate, espérate.
¡Cero!
Espera, espera
cero.
La bala. Espera,
no.
La bala.
Yo ahí voy a la mesa de dulces.
Espérate.
Yo aprovecho para ir a la mesa de dulces.
La bala y la tienes.
Espérate,
que
es que además el hombre dirige.
La bailas te la puedes.
Mira, todo eso, todo el mundo arriba. Vas a ver.
No.
Espera, espera que dé una instrucción y ya. Espera que dé la instrucción. Ahí va.
La bailas te la puedes.
Ahí empieza la instrucción. Ahí va la instrucción, cuentavientes.
Mano a la barriga. Mano a la barriga. Mano a la barriga. Mano a la barriga. Una sombalita. Una sombalita.
Quería aprender hoy lunes.
Ahí está,
ahí está, cuentavientes.
Las instrucciones.
Ok. ¿Qué harían si suena esta canción en una boda? Se paran, van a la mesa de dulces, aprovechan para ir al baño o van a la pista. ¿Qué tal esta?
Una lágrima cayó en la arena.
Sí me paro, sí me paro, sí me paro, sí me paro. Sí me paro. Sí.
¿Neta? Me, o sea, no solo no me paro, me paro y me largo. O sea, ¿qué es esto? Sí, yo voy a la mesa a ver si hay paella, exactamente. Ok, esta, no puedo creer esta canción. Más Rebeca, más, mátala.
Se paran con esta.
Ok, a ver. Venga.
huella en la arena cayó.
Los espejos del río.
Espera, espera. ¿Qué es eso?
Espera, espera.
No, nadie pone eso en boda.
Un toro la está mirando.
Espera, claro que sí. Todo el mundo ahí.
Entre la jara escondido.
Todo el mundo ahí a la pista.
Neta.
Ole, ahí empieza.
Cuando llega la alegre mañana.
¡Claro!
Y la luna se escapa del río.
El toro enamorado de la luna.
¿Cómo se llama?
Eso, en la luna y el toro.
La luna y el toro. ¿A qué boda?
¡Venga, vamos!
Embistiendo al ver que se ha ido.
Y ese
toro enamorado de la luna.
¡Ole! ¡Ole!
Pero te digo algo.
¡Ale!
Te digo algo, si sí es una buena canción. Si sí es una buena canción.
Pero con los originales. Si la pones con los Joao, pues ya valió gorro.
Exacto, exacto. Este es el original. Sí,
claro.
¿Quién canta el original?
El Matador se llama, es un okay. Español.
Los Romeros.
¿Cómo no? ¡Ole, ole, ole, ole!
¡Ole, ole, ole! Es mono esta canción, páguenlo, cuenta bien. Ok, Barrulo, vas. Vas.
Un movimiento sexual.
Me largo.
Me largo.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
No, ya dice no, no.
Súbele, Rulo.
Este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es
okay,
una
ok, ok, voy yo, cuentavientes. Este lunes sale adelante porque este lunes... Sale adelante a como de lugar. Ok, ¿listos? ¿Qué opinamos de esta?
¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente.
Rápidamente.
Mesa, mesa.
Ay, no.
Mesa que más aplauda.
¿Qué tal esa?
Mesa que más aplauda, le mando.
¿Qué tal esa joya?
Duele.
Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando a la niña.
O sea, esta es tan graciosa. Sa, sa, yakuza, yakuza. Esta es tan graciosa que igual y te paras a payasear. Pero yo prefiriese, digo, si me permitiesen, que no me la pongan en la boda. ¿Ok? Va, Rebeca, mata.
A ver,
mata.
Que tú me aplaudas. Sa, sa, sa. Sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, 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 yakuza, yakuza.
Buenísima, buenísima.
Yo sí me paro.
A mover el culo, a mover el culo.
Nos paramos.
A mover el culo, a mover el culo. A mover el culo.
Paramos.
Claro, esta 100% nos paramos, ¿estás de acuerdo?
Simplemente le brindo ritmo al mundo perro. Tengo el interno genital que su cuerpo suba. Su transpiración es digital, es como una pluma. Ya, yeah, su culo brilla más y más. Me atrae con su dulzura y yo mi cuna dormirá. Quiero su uva, imagino su sabor es chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su vaso? Nos iremos
espectacular,
todos nos
paramos. Ahora, esta choteada como pocas, pero por alguna razón, cada vez que oyen esto, todo el mundo se para a bailar.
Qué impresión, no, no.
Qué impresión, ¿eh?
Yo ahí sí voy por algo para tomar.
Y entonces, no, pero, o sea, es que yo sí la bailo, ¿eh? No, yo sí que, la bailo, ¿sabes 100%.
A mí, ¿sabes a mí lo que me sofoca? Es que va a ser un jaladero, como oye. Se baila en pareja. No. No, nada disco de pareja.
Ah, no, tengo algo que, híjole. Que yo sería muy feliz, pero van a decir ustedes, no, Marta, no seas payasa. Eso es para bodas de viejitos. Pero te digo una cosa, si a mí me ponen esta canción, yo estaría muy feliz, por ejemplo.
No, pues ya te fuiste a otro lado.
Una cosa bonita, una cosa elegante, sin que a la mujer se le caiga el chongo, se le baje el strapless o se le sude la nuca. Mujer divina.
La primera noche que te vi, yo sabía que eras para mí. Jamás otros besos preferí, porque siempre estás en mí.
qué?
Cómo fascinas y me iluminas.
¿Qué?
Me
iluminas ¿qué?
El corazón.
Es por eso que yo soy.
Es preciosa. Y les vamos a decir, Rebeca y yo, otra payasada que ponen en las bodas.
Sí,
que nada más le quiero decir una cosa a los DJs. Cae mal, sí, cae mal, cae mal.
Cuando se las pidan, digan, no, esta es mi playlist. No, esa no te la toco ya.
Esa no te la
o
toco.
O si no, te va a costar 10 mil.
O sabe que, señora, esa no se la puedo tocar. Exacto. Exactamente. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Cuando te ponen esto.
Oh, man. It's systematic.
Ah, no, no. Así de que dicen, oye, estamos bailando tan rico.
¡Watch Freeze Lightning!
Y empiezan a payasear. Ahí empiezan a payasear.
Sí, claro.
Porque
con la manita.
No la coreografía.
Exacto, exacto. Y hay otra, ¿eh? Hay otra.
A ver,
voy a poner otra. Voy a poner otra.
Boom, boom, boom. Lightning, you're burning up the quarter mile. Go, go, freeze lightning, you're coasting through the black child.
You are spring. Y aquí empiezan las pulserillas, los sombrerones.
No, claro que no.
Los
te voy a enseñar dónde empiezan las pulserillas. Aquí es donde empiezan las pantuflas, las pulseras,
la señora
los anillos,
de dar recogiendo
el sombrero
para llevárselo a su casa.
Aquí.
O sea, no. Exacto. Acá, cómo no.
Todos juntos.
La sabemos además.
Pero la sabemos. Vamos a cantarla, vamos a cantarla. Claro que sí.
Sí, aquí no la sabemos. Cambia con nosotros, cuenta bien. Ahí va una que no sabemos si otra
vez. Ok, vas.
Por favor, y si nos paramos.
¿Cuál es esta?
¡Al amo!
¡La amo! ¿Sabes qué? A mí esta canción me la respetan. A ver, chicos, ¿dónde está la viborita? ¿Dónde está la viborita? ¿Dónde está mi viborita W?
Sí.
Échenme una viborita W. Claro que jaló, esta es buenísima. Y por alguna extraña razón, también no la sabemos.
Exacto.
Y dice...
Upa, negui, una shuala. Upa, brava, brata.
Claro.
Mi chiquico, la más linda. Upa, negui, come esa aduana. Come esa aduana.
¿Cómo dice Rebeca?
Sazuera.
Nos está faltando una cuenta, dientes. Mándenmela por Twitter.
Exacto.
Sazuera.
Ahí viene el abecedario. Venga.
A, E, I, O, U, Ypsilon.
A,
E, I, O, U, Ypsilon.
Ypsilon. Ypsilon.
Ypsilon. Pío Maravera. Nos gozamos de vos.
Pe, 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 pe.
Pío Maravera.
¿Qué sigue ahí después de ahí?
Michi de Luna, no, no. Michi de Bardo, Bardo.
Díganme que la están contando con nosotros y que se la saben de memoria. A ver, nos mandó una que yo no puedo criticar porque es de mi...
Espérate, viene allá el caramba.
Es de mi compañero. Es de mi compañero.
Ay, ay, caramba.
¿Cómo se llama cuando eres del mismo país?
Mi paisano.
Claro.
Bueno, sí nos gusta.
Es mi paisano. Y entonces yo no la puedo criticar.
No.
¿Ok? Pero...
es Luigi Enrico.
Exacto. Claudia de la cadena mandó una también de boda. A ver, suéltala, Rulo. ¿Qué opinamos de esta?
Totalmente de boda.
¿Aquí qué está pasando en la mesa?
Allá bailemos.
¡Guau!
Sí,
llamamos a la artista, hijas. Anímense.
Órale,
va. Sí, 100%. A ver, ¿quién de ustedes muere con esta canción? ¿Quién se para?
Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy.
Híjole,
no sé
es que si yo hubiera quitado amanecer, toda esta parte.
Vamos a sentir.
Yo hubiera arrancado la canción desde Yo no sé mañana.
Pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo?
Porque es que, ¿saben cuál es mi pregunta? Ahorita, ¿qué está haciendo uno en la pista? Aparte de haciéndose loco. O sea, la canción debería de empezar, más o menos...
Aquí.
Yo no sé mañana. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Esto es salsa?
Sí, esto es salsa.
Es que te digo algo, me encanta la salsa.
Depende de cuál.
No, me encanta la salsa. A ver, ¿me pueden mandar cuentavientes por Twitter unas buenas canciones de salsa? Yo ya puse Mujer Divina de The Spanish Harlem Orchestra. Pero a ver, mándenme otras. Vas. Ah, tengo una buenísima, ya sé cuál. A ver, va Rulo y Willy, esos son un equipo. No, payas. No seas payaso. A ver, cuéntame.
¿Cuál es esta?
¿Se paran o se sientan?
Ahí viene la culebrita.
Hay baile muy moderno que le gusta a todo el mundo. No bailan las discotecas y las chicas lo vacilan. Y las muchachas gritan.
¡Qué tontos son! Ok, cero. Ok, vas tú, Rebeca.
Voy, y esta creo que sí me gusta.
Y traigo una espectacular.
A ver, súbanle.
Venga, vas.
Súbamela, ahí voy.
Vas.
Pero sí me gusta.
A ver.
Sí me gusta.
Si vienen a bailar.
Claro.
Selena. Bueno, es que Selena es muy buena, la verdad.
Espera, esta en particular a mí. Sí la bailamos.
No, a mí me gusta la de... del departamento 8.
112.
Espérame,
déjame el coro un poquito.
112 o 512. No, es mejor la del departamento
8. No, esta también es muy buena.
Ok, Selena, sí, pero... pero no lo sé. ¿Sí? Ok, van Rulo y Willy. Esa canción, para que vean que en este programa no discriminamos por género ni por idioma, es una gran canción. Es una gran canción y ¿saben qué? Cuando yo la bailaba, la bailo bien bonito. Claro que sí.
Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquillo. Que me dice que me está esperando. Lo que él debía hacer es ir y darse un baño. Y una aburrida me detiene otra vez. Y yo le fingo interés. Cuando de pronto sale del ascensor, la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño, el chico del apartamento 512.
Perdón, es una gran canción, ¿eh? Es una gran, gran, gran canción. Ahora, yo voy a poner lo que a mí, Marta, me gustaría que pusieran en una boda. Y es más, después del video que les voy a subir de los chicos haciendo la víbora en el estudio, les voy a hacer este bonito bailar. Este bonito bailar. ¿Estás listo, Rulo? Suéltala, hijo.
Thank you.
preciosa canción. Mira, preciosa, déjame, canción de Don
Frank. Es que a mí esta, este tipo de salsa no, es como esto. O sea,
a ver, esto se para de bailar con esto, ¿no?
Voy a poner una serie, es como esto, así. O sea, es la de...
¿Qué pasa?
Es esto, una aventura.
A ver, mándenme una de salsa, así, la más perro de salsa.
La de San Benito.
¿Saben qué? Necesito a alguien que me enseñe de salsa. ¿Cuál? No le pegue a la nena, así se llama. A la negra. Ok, salsa mix. No le pegue a la negra, salsa mix. ¿O quién la canta? José Arroyo. ¿Y el Azteca?
A ver, voy a
¿quién canta No le pega a la nena?
¿Esa cuál es?
A ver. Ah, Willy Colón, espectacular.
Bueno, Willy Colón.
Y te voy a decir a alguien más que me gusta.
¿A mí?
¿Cómo se llama? Uno con O. No, Gilberto Santa Rosa, espectacular. Uno con O. Oscar de León, claro.
Oscar,
no,
Oscar.
Uno borró. Oscar,
Oscar
de León.
Oscar de León tienen una buenísima.
A ver, voy a poner No le pegue a la negra.
Estoy pasando.
Es muy buena canción, cómo no. A ver.
Justo esa no.
No.
Justo esa no, Juan Carlos. No. Es que de veras. No.
Es que ahí ya es la chancla.
Esa es No le pega a la negra.
Pollo, este es mi tipo al mío.
Va. Lunes de Monday Music en W Radio.
Este es mi
si
tipo.
Si ustedes no están prendidos,
y me vale.
Nosotros les vamos a ayudar.
Y me vale. La dejen y la escuchen. Esto es lo que yo escucharía.
¿Qué
de
es esto?
Espérate.
Esto es un sacrificio humano.
No, no,
¿qué?
No, no, no. Aguanten.
Esto es para hacer burro.
Súbeme, tamborero. ¿Sí? La fiesta ya ha comenzado. El salto negro ha escapado con todos los tempangleros.
Tamborero,
la fiesta ya comenzó. El santo negro escapó con todos los chimbangleros. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimbangleros para van a tocar. La fiesta del santo negro empezó. San Benito,
cantalo neguito.
Chimbanglero,
toque en chimbanglero.
Precioso. ¿Sabes qué pasa, Rebeca? A mí me gusta tu gusto. Y les digo una cosa, cuentavientes. A ver, los lunes ya son un día suficientemente difícil. Entonces, uno no puede llegar a la oficina el lunes.
Y hablar el Excel así
de abrir el Excel así de bote pronto, así de un trancazo. Es demasiado violento. Entonces, por eso hicimos en W Radio, lunes de Monday Music. Para que antes de empezar con las clases...
Nelson Martínez.
Les damos un poquito de recreo. Les damos un pequeño tentempié. Un detalle, un guiño, una alegría. Ok, échame a Oscar
de León. ¡Súbele, Santa Rosa!
Este es detalles de Oscar de León. Esta es la mejor que tiene Oscar de León. Cero lo cero, ¿eh?
Ella vive contigo.
Bueno, una preciosura.
Es tu amiga, es tu mujer.
Ahora, ¿qué tal esta?
Y es tu amante.
¿Qué tal esta?
Voy a poner de revuelta.
No, ¿qué tal esta? ¿Qué tal esta?
No le causes.
No seas payaso. Ahí sí uno empieza a buscar el dinero, porque en una boda siempre hay que darle propina a los meseros, siempre. Y ya, agradece al mesero haberlo atendido.
Mi bolso.
Y uno se larga su canción. ¿Sí me entiendes? Horrenda esta canción, horrenda. O alguien está prendido ahorita, cuentavientes. O alguien está prendido. Ah, no, ¿saben qué? Les voy a poner una aquí si me gusta.
Coro de esta canción.
A ver.
De Rubén Blades, pero nada más el coro, porque sí es muy lenta. La voy a ir a adelantar. Se llama Vino Añejo.
Ok, Viño Añejo.
Rubén Blades.
Ok, va. Espérate, va.
Voy a poner el coro.
¿Cuál estrella en firmamento?
Ahí voy.
Esto está muy lento.
No, pero nada más el sí quiero el coro. Espérate, vas a ver qué coro tan sexy en salsa. Espérate. Ahí voy. Ya, entre coro. A ver, ahí va. Espérate, espérame, necesitas buscar la tuya. Espérate. espérame.
Sí. ¿En dónde estamos, espérame, para pedir
mi
Uber?
Me subes acá, no, un poco. Rebeca, nada más sube el volumen. Ahí viene, ahí viene.
Ahí viene,
de esta canción lo único que me gusta es el coro.
He madurado. A ver. Tu cuerpo y tus sentidos.
Espérame. Ahí viene.
En mi tiniebla. No me importa hacerme.
Ahí va.
Viejo.
Suba, sube. Si esto nada más. Pero súbeme aquí.
Contigo.
Súbeme aquí, súbeme el volumen. Ahí va el coro.
Te ofrezco un cariño más.
No, no, Rebeca.
Y en tristezas concebido.
Pasarás, por siempre te quedarás conmigo.
Tengo una marca
en donde la he. No lo sé, Ricky. No lo sé, Ricky. No, no estoy segura que me sienta cómoda. ¿Esto qué?
Porque la causa es buena, no me canso de tratar.
¿Vas tú? Qué bueno es tu plan. Y ojo, cuéntame, no es Rubén Blades, okay, es Rubén Blades.
Nadie dice.
Sí, el otro día estaba yo escuchando, ¿no? Sí. Hay mucha gente que le dice Rubén Blades. Es más, vino aquí alguien, dijo, ay, pongan algo de Rubén Blades. Y yo, Rubén Blades.
¿Quién dijo
no,
que la vida?
Ok, a ver, pon una, Willy. Vas. Va, Willy, cuenta bien. Es una oportunidad.
Súbele,
que no oigo.
Es una pena que tú seas así.
Parece
que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata.
Mézclala.
Como a una cualquiera.
A ver, ¿qué es la letra?
Si algún día te hará falta mi amor.
Vas.
Escucha la letra de esta canción.
Ya está debrayando, Rebeca, ¿estamos de acuerdo, cuentavientes?
No,
Rebeca. Sí.
La penilla en alto.
¿Esta cuál es?
¿Esta cuál es?
Aguanile.
Este es de Marc Anthony.
Aguanile.
¿Cuál es? Cucumbele, aguanile. ¿Sabes cuál? Pon la de Vivir lo Nuestro con Vivir lo Nuestro de Marc Anthony. Esa es una gran rola.
No, es que sabes que no es que no respetemos la melodía ajena, es que se está pasando.
Fuerte, santo y mortal.
No. Esto pones en una boda y se cae. Ah, okay, muy bien.
Para que reviente de pronto, algunas de estas son muy buenas. Se tarda la intro un friego.
Sí, por eso hay que saberlo mezclar, Rebeca.
Sí, te digo que la de Vivir lo Nuestro de Marc Anthony y la India, pues sí, esa te revienta muy lejos.
Estoy de acuerdo, pero es buenísimo.
Greatest salsa ever.
Bueno, cuentavientes, bueno, esto fue lunes de Monday Music, cuentavientes. Nada más para ponerle el tono al día, para que prenda quien está triste, para que se anime quien anda cabizbajo y para que estén listos para todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya saben que en este programa vamos a toda velocidad. ¡Claro que sí! Ahí les va. Hoy viene Tere Díaz. Vamos a hablar de los hombres que no hay forma que quieran crecer. El síndrome de Peter Pan. Vamos a hablar de 7 tracks para tener un buen plan de alimentación. Y vamos a hablar de la lucidez terminal. ¿Por qué ocurre y qué dice la ciencia? O sea, ¿por qué la gente está muy bien justo un día antes de morirse?
Claro, de pronto no te toca, no te ha, no has escuchado historias de cómo va tu papá que le dio un super stroke, un derrame cerebral. Re bien, está muy, muy bien, amaneció perfecto, platicó, comió padrísimo, yo creo que va para adelante, corte A, se muere el otro día.
Bueno, de eso vamos a hablar con nuestro intensivista Enrique Bonares. Todo eso antes de la una en W Radio 96.9.
Yo traigo a Guanile a rociar a la muchacha.
Tienes 96.9 segundos para respirar. Ya volvemos. Estamos de vuelta. New season. Nueva temporada con Marta de Baile en W.
Pregunta, ¿hay fans del tenis allá afuera? ¿Alguien de ustedes no se pierde los campeonatos, los torneos de tenis bajo ninguna circunstancia? Les tengo una noticia espectacular. ¿Saben que hoy inicia el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco? ¿Sí? Oigan, lo cual es heroico y es una alegría, pensando que estamos a solo 3 meses del paso del huracán Otis. El puerto ya está listo para recibir a los visitantes del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y viendo para adelante. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra eso en 90 días? O sea, imagínense ustedes que casas de 120 metros cuadrados se han logrado levantar en 2 semanas. Integrar en las obras materiales sustentables que no necesitan agua, lo cual es muy importante en un momento en donde estamos pasando por esta sequía en México, que soportan empuje de viento de hasta 400 kilómetros por hora y que en 3 meses, literal, ayudaron a tener de pie los complejos donde se van a quedar en las próximas semanas. Todos aquellos, y si hay alguien en la audiencia que va a ir, déjenoslo saber, al Abierto de Acapulco. Entonces, invité a Fernando Fernández, director general de USG Latinoamérica, para que nos explique todo el mundo de las nuevas tecnologías constructivas, porque no sé si sabían, pero ya está comprobado en el mundo que se puede construir más rápido, más seguro y, lo más importante, Fer, de manera mucho más sustentable. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Marta. Gracias por la invitación. Hola, Rebeca, y un saludo a todos los cuentavientes.
Oye, ¿sabes que yo soy fan de Duro?
Sí, me habías platicado alguna vez.
Sí, ya te había platicado, ¿verdad? Oigan, ¿de qué forma USG, y explícale a todos lo que es USG Latinoamérica, ha sido parte de la reconstrucción de Acapulco para poder armar un evento como el Abierto en 3 meses, Fer?
Sí, entonces, primero que nada, pues bueno, empecemos con el hecho de que lo que pasó en Acapulco fue algo completamente fuera de contexto. No son situaciones que se presentan recurrentemente, claro, pero se presentan. Entonces, nosotros, mira, USG es una empresa líder mundial en sistemas ligeros de construcción. Pertenecemos al grupo Canoff y tenemos operación en 90 países en el mundo. Yo estoy a cargo de la región de Latinoamérica y dentro de la región está el Caribe, ¿no? Y nosotros tenemos muchísima experiencia porque cada vez que hay una temporada de huracán, siempre llega a haber alguna afectación en alguna isla. Entonces, tenemos muchos conocimientos de cómo volver a echar a andar la infraestructura y la economía desde el punto de vista construcción. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos acercando todo ese conocimiento a las autoridades estatales, ¿no? Para trabajar de la mano. Tú bien lo dices, 3 meses, ¿no? Para 4 meses que pasó esta tragedia y tener ya levantada la infraestructura necesaria para recibir el Abierto, pues habla de una extraordinaria coordinación entre industria privada, ¿no? Gobierno, sí, y sociedad civil. Entonces, todo mundo quería que las cosas pasaran y cuando se junta esto, las cosas se dan.
Claro.
¿No? Entonces, más o menos va por ahí
Oye, pero te digo una cosa, cuando vimos la devastación que provocó Otis, que es una tragedia que nos rompió el corazón a todos, nos cuestionamos por qué seguimos creyendo que las formas tradicionales de construir que se usan en México son las mejores, Fernando, cuando en otras partes del mundo se conocen muchas más técnicas.
Sí. Sí, mira, eso es un poco cultural, ¿no? Somos un país muy arraigado a la cultura del cemento, lo sólido, decimos la cultura de la pirámide. Pero bueno, USG tiene 130 años operando en el mundo y tiene soluciones constructivas para cada necesidad. Entonces,
quiero ejemplos.
Ahí te van. O sea, y así más o menos para que tu auditorio entienda un poco. El sistema tradicional, ¿no? Entiéndase concreto, cemento, varilla. Nosotros lo vemos más enfocado a lo que viene siendo la parte estructural, ¿no? Uh-huh. Y muros de carga. La parte de los sistemas ligeros de construcción, donde USG liderea, es más un complemento a la construcción. Está más enfocado a performance, ¿no? A estética, funcionalidad. Entonces, pues, voy a darte el típico ejemplo. Un edificio, ¿no? Un edificio, vamos a decir, de 30 pisos, donde lo quieras imaginar. O sea, el 35% del valor, del costo, ¿no?, de la edificación es la cimentación. Entonces, la cimentación está directamente ligada, ¿no?, al peso del edificio, ¿no? Entonces, ahí te van los datos más técnicos, pero para que se entienda. Un metro cuadrado de muro tradicional puede llegar a pesar entre 200 y 300 kilos. Un metro cuadrado de sistema ligero con talero y yeso marca tabla roca, entre 18 y 21. Ahora, si nos vamos al cemento, que te gusta mucho Duroc, tú eres fan. Un tablero de cemento Duroc pesa el puro tablero 40 kilos. Un metro cuadrado, ¿no?, de muro tradicional puede llegar a pasar 400 kilos en cemento, y nosotros con un metro cuadrado en sistema ligero, 40. Entonces, realmente, nomás multiplícalo el peso del edificio, lo que va a cargar, cuánto hay de ahorro en la cimentación. Ahora, claro, esa es una. Y la otra tiene que ver mucho con el performance. O sea, nosotros se instalan 6 o 7 veces más rápido los sistemas ligeros que los tradicionales. Entonces, es ya, vamos, algo obligado, ¿no?, el pensar en una construcción combinada, porque simple y sencillamente, tú imagínate, si quisiéramos, ustedes estamos hablando de que en 3 meses, 4 meses, estamos levantando parte de la infraestructura turística de Acapulco. Si no fuera con los sistemas ligeros de construcción, no sería posible, ¿no? Los tiempos de ejecución simple y sencillamente no se adhieren.
Claro, porque literal tomas una hoja de tabla roca,
sí,
que ya está hecha, pones, no sé si es la palabra correcta, pero yo he visto instalar tabla roca muchas veces, canceles.
Sí, se llaman perfiles metálicos.
Y los perfiles metálicos. Sí. Ah, no, y en 2 horas la pared está puesta.
Ah, no, claro.
Sí.
Pero diles a todos el beneficio en un país altamente sísmico, en un país que tenemos costas, que tenemos huracanes, ¿por qué los sistemas ligeros bajo estas condiciones también a veces es mucho mejor?
O sea, ya tiene que ver un poquito más con la parte de funcionalidad, de estructura. O sea, los sistemas de USG están diseñados, ¿no? Ya si nos vamos un poquito más a detalles, o sea, ¿cuál es la necesidad, ¿no? Si tú tienes una necesidad, oye, yo necesito un sistema contra fuego, un sistema contra agua, un sistema acústico, un sistema térmico. O sea, los sistemas, ese es el valor agregado que proporcionan. Claro. O sea, son un poquito más sofisticados en cuanto al desempeño y a la funcionalidad que le pueden dar al constructor.
Claro.
Entonces, básicamente, y te digo, mira, vamos a hablar un poquito de innovación. Porque tenemos que aprender, Marta. O sea, yo lo que digo es, estas situaciones como las que pasó en Acapulco, lo que nos tiene que dar a nosotros es, a ver, ¿qué lecciones aprendimos?, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchísima experiencia, te digo, en qué sistemas son, ¿no?, los que nosotros pudiéramos recomendar para la especificación, ¿no?, la regulación de construcción, vamos a decir, en el puerto de Acapulco. Y tenemos una nueva innovación que se llama Structosteel, que es, vamos, así como tenemos un tablero de yeso marca tabla roca, un tablero de cemento marca Duroc, que este es un tablero de concreto, ¿no?, y es Structosteel. El sistema. Entonces,
a ver, yo quiero ser especialista en USG. Structosteel.
O sea, el producto es Structocrete, que es el tablero, y el sistema lo llamamos Structosteel en México, porque es ya la suma de lo que viene siendo el acero junto con el tablero.
Ya.
Ahora, nada más para tener una idea, el aguante de empuje de viento de este sistema nuevo que estamos nosotros sugiriendo es de casi 400 kilómetros por hora.
Es lo que acabo de mencionar.
Sí. Sí,
que
sí.
Soportan empuje de viento de hasta 400 kilómetros por hora. Ahora, dime una cosa, Fer. Yo he escuchado que no es que falte material, lo que falte es mano de obra. ¿Y qué pasa si no hay quien lo instale?
Ese es un buen tema. Mira, y es la realidad. Lo que está sucediendo ahorita fue tan grande lo que sucedió, ¿no?, que evidentemente no hay abasto, ¿no?, de gente para
de
que
manos.
Lo... ¿Qué hicimos nosotros también como parte de qué es lo que estamos haciendo? Arrancamos la charla con esto. Oye, ¿cómo están ustedes sumando a la recuperación de Acapulco? Y nosotros tenemos dos aristas, ¿no? En la arista social, lo primero que hicimos fue hacer donación, ¿no?, de alimento. 100 toneladas de alimento las enviamos, ¿no?, con colaboración de todos nuestros empleados en nuestras 6 plantas. Y por otro lado, también lo que hicimos fue la apertura de una academia en Acapulco, que es una academia, ¿no? O sea, la academia es una escuela, ¿no? Nosotros tenemos, por decirte un ejemplo, 2 escuelas o 2 academias, una montada en México y una en Monterrey, que han entrenado a más de 10,000 personas en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hablamos con las autoridades estatales y decimos, ¿cómo los podemos ayudar? Me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ayúdame a capacitar gente para que 2 cosas pasen. 1, tengan una fuente de ingreso adicional, porque, bueno, en este caso, sustituta de su trabajo normal, que ahorita está suspendido. Y por otro lado, para que haya gente que ayude a la recuperación y construcción de Acapulco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Montamos la academia pandemia, ¿no? Ahorita llevamos alrededor de 250 entrenados en los últimos 2 meses. Evidentemente hemos ido de menos a más. Y la idea es esa, es vamos a generar mano de obra calificada que ayude a la reconstrucción del puerto, porque ahorita lo que urge, si queremos poner a Acapulco de pie, tenemos que hacerlo rápido, ordenado y trabajando alineados a autoridades y industriales.
Oye, perdón, Fer, tengo una pregunta.
Claro, claro.
O sea, Rebeca y yo podemos tomar el curso para saber conectar la
red. Oye, perdóname, qué bien.
Oye, pues imagínate. No, sí. Oye, si te dice mi maestro Fidel, es que no puedo, señor, el sábado. Bueno, no te preocupes, te espero el lunes. Ya cuando llegue Fidel, yo ya avancé.
Exacto, claro, ya traes.
O sea, una persona normal puede tomar ese curso.
Claro. Sí, no, claro. O sea, mira, lo
pasa. Oye, en Estados Unidos todo es DIY. Ajá. O sea, todo es do it yourself.
Do it yourself.
Y así como te pelan una mesa, el barniz de una mesa, te levantan un muro de tabla roca.
No, no, y de hecho, pues tú lo acabas de decir, tal cual lo acabas de decir es, ¿no? O sea, la academia recibe, o sea, recibimos, gente que ya está en el gremio, ¿no? Uh-huh, que quiere especializarse aún más para, vamos, para que su oficio sea mejor remunerado por la especialización que tiene. Claro. Pero también recibimos arquitectos, amas de casa, ¿no?
Claro,
o sea, tenemos asociación con fundaciones. Y exactamente tú lo dijiste, ¿no? En Estados Unidos la gente instala sus propios muros. Oye, 100%. ¿El mexicano lo puede hacer? Claro, el mexicano si algo se pinta solo es en eso, ¿no? Él es muy bueno haciendo cosas. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que siempre, ¿no? Por temas económicos, siempre hay alguien que nos ayuda a hacer la instalación. En este caso, pues el tablarroquero, casi así se le denomina a las personas que instalan, ¿no? A raíz del arraigo que tiene la marca Tablarroca en el mercado mexicano.
Y perdón, o sea, ya sé que a lo mejor lo has oído antes, pero yo sí les quiero decir, yo soy fan de Tablarroca, pero también soy muy fan de Duroc. Y cuando en la sala de mi casa, cosa que he platicado 700 veces, porque en México hay muchas humedades en las casas, sobre todo los que tenemos casas muy viejas. Mi casa es de los 30s. Entonces, imagínate, tú tengo un sótano, la casa está rodeada por jardín. Entonces, eran unas humedades en la sala, en el cuarto de televisión de atrás, que a cada rato estábamos quitando el yeso, dejándolo secar, volviendo a poner yeso, volviendo a pintar. Quitando el yeso, dejándolo secar, poniendo yeso, volviendo a pintar. Un infierno. Hasta que llegó don Fidel y me dijo, ¿sabe qué, señora? Ya sé cómo lo vamos a resolver. O sea, ¿cómo se dice?
Removió
todo hasta que quedó el ladrillo, puso Duroc,
y luego ya
resanó,
puso,
pintó y san se acabó el infierno.
No, y así como tú lo vives, Marta, lo viven a diario muchísimas personas. Y lo que hace falta es un poquito más de conocimiento de los sistemas. Claro. Pero bueno,
o sea, Tablarroca, Duroc, que son láminas de cemento.
Sí, Tablarroca es tableros de yeso, ¿no? Duroc es tablero de cemento. Y Estructocrit son tableros de concreto.
De concreto.
Estructocrit.
Oye, perdón. Dijo una cosa cañona. ¿Cuál es la diferencia entre el cemento y el concreto?
Mira, es que ya...
A ver, échate ese trompo en la uña. Mira, yo ya no sé cuál es.
No, mira, básicamente son ya necesidades puntuales en construcción, ¿no? Ajá. El concreto está más ligado siempre a edificación de infraestructura, ajá, ¿no? Y el cemento está siempre más ligado a lo que viene siendo comercial, residencial, ¿no? Lo que más conocemos.
Ya.
Pero el concreto tiene altísima resistencia. O sea, es en cuanto a dureza, es de los materiales más duros que existen. Entonces, uno de los retos, ¿no? Y te voy a decir dónde viene, nomás para que... ¿Qué te gusta esto, Marta? O sea, Estructocrit, ¿no? Es una tecnología que viene de USG Latina hace muchos años. No lo habíamos metido en el mercado mexicano, no había habido necesidad. Pero ¿sabes de dónde nace? Nace de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Porque este producto es el que se usaba, evidentemente, a un grado mucho mayor que el que usamos en México, para la construcción de los búnkers de la Armada Americana. Entonces, y cuando hacemos las embajadas porque USG participa en la entrega de materiales, suministra materiales para el armado de las embajadas en el mundo de Estados Unidos como parte de una cuenta internacional, ese es el material que entregamos. Ese tiene un grado especial, ¿no? Pero el que estamos usando, ¿no? El que estamos comercializando, con el que se instaló ahorita en la arena para recibir el Abierto de Acapulco, en Mundo Imperial y todo esto, es precisamente Stuttgart. Wow. De ahí viene, pero de ahí viene, ¿no? Es para que vengas de dónde viene la tecnología, ¿no?
Bueno, USG tiene más de 120 años de experiencia y ha comprobado por más de 100 años en 90 países que es un crack. Es usg.com o redes sociales. Tienen Facebook, que es USG Latam, Twitter, USG Latam, Instagram, que es USG Latam. Y me imagino que también ustedes pueden recomendarle a cualquiera que necesite cualquiera de sus productos, quien lo instale bien. ¿Tienen como un directorio de gente con que ustedes trabajan?
Sí, mira, de hecho se puede encontrar información en nuestros sitios, ¿no? Que ya comentaste al aire.
Ya.
Y por otro lado, en todos los puntos, ¿no? Nuestros socios de negocio, distribuidores, pues efectivamente, ¿qué es lo que hacemos? Entrenamos a la gente y después los ayudamos a encontrar trabajo. trabajo, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Mira, están estas obras, ¿te interesaría hacerla? ¿Y qué ganamos nosotros? Manobra calificada, un cliente contento como tú con Brooke, ¿no? Y que vayan aprendiendo, imprimiendo un poquito más de lo que son los sistemas ligeros.
Fernando, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Fernando Fernández, director general de USG Latinoamérica, y sepan que hoy empieza el Abierto Mexicano de Tenis.
Muchas gracias, Marta. Contentos por el inicio del Abierto, y este es el inicio del vamos a poner de pie Acapulco, y lo vamos a conseguir. Estamos todos seguros.
100%. Hacemos una pausa regresando. Para tener un plan de alimentación, si alguien se ha descarrilado y ha estado comiendo muchísimo pan últimamente, muchísimo azúcar últimamente, o yo que me eché como 4 fines de semana seguidos comiendo queso fundido con chistorra de la fábrica, no sé por qué me dio una adicción espantosa.
¡Ay, que nos manden!
¿Cómo regresar a tu buen plan de alimentación? Les vamos a dar 7 hacks con mi health coach Isabel Gutiérrez al regresar. No se vayan.
En todas las redes. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile W. Arroba Marta de Baile. Queremos escucharte. En W Radio. Lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buen día. Soy Ivette Pargávila y esto es Lo que tienes que saber. Tomen precauciones, aumentan las temperaturas, una circulación anticiclónica sobre el occidente del país mantendrá la baja probabilidad de lluvia y el ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional este lunes. El gobierno de la Ciudad de México activó ya la alerta amarilla por altas temperaturas para la tarde de hoy en 11 de las 16 alcaldías. El termómetro oscilará entre los 28 y los 30 grados entre las 14 horas y las 17 horas. Se recomienda usar bloqueador solar, vestirse con ropa de colores claros, usar lentes de sol, sombrero o gorra, no exponerse por tiempo prolongado al sol y evitar comer en la vía pública. En otros temas, en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de censurar su conferencia por divulgar el teléfono de la periodista del New York Times. Más allá de ser un asunto técnico, es un asunto político porque esas reglas no se aplican a los adversarios, afirmó el mandatario. Dijo que pedirá a YouTube que investigue por qué bajaron su conferencia del pasado 22 de febrero, en la cual revela el número de Natalie Kritoff. Señaló que la plataforma está vinculada a personajes conservadores de la política.
No es un asunto solo técnico, es un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y el otro también, ¿por qué no afectó las normas de la comunidad del periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibía dinero del narcotráfico? ¿No me afecta?
En temas políticos electorales, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dio a conocer hoy que la senadora Laura Ballesteros será la coordinadora de su campaña. Destacó que con ella comparte la idea de un México nuevo para las niñas y niños, la visión de un país más sostenible y justo. En temas internacionales, el ejército israelí presentó hoy un plan para la evacuación de civiles de áreas de conflicto luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió lanzar una ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza, donde se refugian 1.4 millones de palestinos desplazados por la guerra entre Israel y Hamas. También es el principal punto de entrada para la ayuda humanitaria desde Egipto. Aseguró que la ofensiva contra Rafah solo se vería demorada en caso de alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Representantes de Egipto, Qatar, Estados Unidos e Israel, junto a enviados de Hamas, celebran hoy en Doha una nueva ronda de negociaciones. Deportes. Este lunes la selección mexicana femenil se enfrentará a Estados Unidos en su último duelo de fase de grupos, en el que buscará asegurar su pase a cuartos de final de la Copa Oro W. El equipo nacional suma 4 unidades tras el empate a 0 con Argentina y una victoria de 8-0 contra República Dominicana. En tanto, Estados Unidos suma 2 victorias, por lo que se mantiene como líder con 6 unidades. Y a pesar de perder el clásico joven ante el América, Cruz Azul sigue como líder del fútbol mexicano con 19 puntos junto a Pachuca, aunque la diferencia de goles coloca a la máquina por delante tras la jornada 8 del Clausura 2024. A estos equipos le siguen Monterrey, América, Toluca, Pumas, Tigres y Chivas. Al final de la tabla se ubican Puebla y Juárez. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Ivette Pargávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de nuestras redes sociales. Ingresen a wradio.com.mx. Que tengan un gran inicio de semana.
Más información en wradio.com.mx.
Lo que tienes que saber.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos,
en grupo,
salir
adelante.
Les digo una cosa, ya aprecienme, ¿eh?
Solo con Marta de Baile en W.
Que igual que Peter Pan, no quiere crecer. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan para definir a los hombres hechos y derechos, maduros en todo sentido, menos el emocional, porque han decidido que ellos no quieren crecer. Tere Díaz is in the house.
Fíjate que la mayoría te podría contestar que así es, que es correcto, que tienen a su Peter Pan, no de bolsillo porque ocupan mucho espacio, ese es el problema, ¿me entiendes? Ocupan mucho espacio, hacen mucho ruido, piden muchas cosas, se ofenden y demás. Pero creo que es un problema, yo los domingos en los verdadazos constantemente, digo, no falta la Wendy, ¿verdad?, que le echa ganas también, pero mucho hombre inmaduro. Vamos a decir, sabemos que nos gustan los hombres, lo repito porque luego me agarran, oye, ya quiérenos un poco. No, yo los quiero, los respeto, me gustan, pero estamos en una transición en que las mujeres, pum, 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 no lo podemos negar, han crecido en mil sentidos y de veras tengo que explicarle al señor, llegan a terapia y te dicen, es que se lo tengo que pedir, es que es como tener un hijo más. Es que, ¿sabes qué es? Cuando no le digo lo que quiere, se va con su mamá. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué? La primera pregunta es, ¿por qué hay tanto Peter Pan? Claro. Hay mucho. Oye, pero tienes, estás de acuerdo que hay bastantitos, ¿no?
Pero
no
tienes muchos. Toda la razón, porque las mujeres llevamos por lo menos 3 décadas mejorándonos a sí mismas, migrando de una subordinación al poder masculino hacia una autonomía tanto emocional como económica. ¿Y los hombres qué onda?
Pues muy muy pasmados, ¿no? Muy pasmadones. Yo te diría más tiempo, Marta. Ya son casi un siglo de estar moviéndonos del lugar, ¿no? Que si el voto, que si el este, que si el otro. ¿Y qué les pasa? Les pasan 3 cosas. No falta el que está ofendidísimo porque lo despojaron, lo quitaron. O sea, ni entiende, pero sí soy hombre. Y hay terapias en que todavía te dicen, chavos jóvenes, es que los dos fueron infieles. Sí, pero yo soy hombre. ¿Y? Claro. ¿Sí me explicó? O sea, así claro. Nomás, no hay ni un entendimiento. Pues es que soy hombre, es que es obvio, es que la naturaleza, es que las necesidades, es que como mujer te ves muy mal, como mujer está peor. Nada más, entonces, esos hombres que no entienden por el puro privilegio de ser hombres, se comportan prepotentes, o sea, más fuerza para someter, porque te gano, porque te gano, porque soy hombre. 2, se vuelven incompetentes porque dicen, hacen y deshacen cosas, ya son ridículas y luego, en su miedo, fíjate, de no poder asumir ese dominio y control y poder, se vuelven impotentes. O sea, hay una cantidad de hombres impotentes literalmente.
Ok, podemos empezar con la definición del síndrome de Peter Pan.
El síndrome de Peter Pan es un claro desfase entre la edad cronológica de la persona y su madurez afectiva, lo cual implica que tienen grandes dificultades en asumir responsabilidades adultas y en enfrentar, obvio, unos más que otros, el desafío que es el envejecimiento. Entonces, al decir inmadurez emocional, les cuesta posponer la frustración, quieren satisfacción inmediata, no tienen la capacidad de hacer relaciones simétricas, o sea, o son los chiquitos que hay que cuidarlos porque pobre su mamá no los quiso y su papá les pegó, que qué feo, ¿verdad? Pobrecitos. Ajá. Pero es una gran necesidad afectiva, muy egocéntrico, sus necesidades, lo que tienen, lo que no les dieron, lo que no les gustó, lo que les falló. Una evasión a los compromisos serios. Ya a la hora de que hay que, a la hora de que, oye, pero tú recoges.
De que hay que apechugar.
Pero tú, oye, pero tú te encargas de la licuadora, pero oye, te traes esto para mandar al niño. A la hora de que es, ahora sí que el chingadazo de hay que hacer esto. Ellos no pueden porque no entendieron, porque a ver quién les explica. Uh-huh. muchas veces no son responsables financieramente o socialmente. O sea, tú les tienes que, oye, le puedes decir a no sé quién, me avisas, me sacas la cita.
Oye, marcas al restaurante a pedir.
Exacto. Oye, mi mamá, tú la puedes llevar tú al doctor, porque fíjate que no sé qué.
Que yo no entiendo.
Es horrible. No. Luego, buscan a estar bien, tranquilos y... la diversión, todo es, vamos a, pero ya tranquilízate, hay que fluir la vida. No, pues la vida fluye cuando alguien te resuelve todo lo que tiene que funcionar. Hay muchos que tienen miedo al compromiso porque no les va a quitar libertad. Entonces son esos como seductores donjuanescos que cuando ya la conquista pasó, tan, y en el fondo hay una baja autoestima. ¿Por qué? Porque no se sienten competentes, no se sienten capaces, que dan del ancho. Y fíjate, Marta, lo que decías al principio, con esa transición, pasar de ser los reyes del universo, los que mandaban, ayer vi la nueva película, porque la volvieron a hacer de color, el color púrpura, que porque es hombre, dice, ordena, bofetón. O sea, y cuando ese poder ya no funciona, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi poder? No me conozco, no me entiendo, no me obedecen porque soy yo. Y la autoestima, su sensación de competencia, su sensación y capacidad de realmente seducir y hacer que la otra persona quiera estar con ellos porque convence, porque es atractivo, porque es resolutor, porque es eficaz, eso no se da. Entonces, viene la impulsividad, vienen los estallidos, no hay autocrítica, que me pasa porque hice, todos son culpables menos yo.
Claro, pero me encanta lo que dice Tere sobre los hombres que tienen el síndrome de Peter Pan. Están en una búsqueda constante de placer y entretenimiento, explica.
Claro, ellos necesitan permanentes satisfactores.
Oye, como juego.
¿Cómo juego? Pues es que eso es la... Mira, ves este sistema que analiza el sistema transaccional que llama... No me sé bien el nombre, pero es el adulto que rige tu presente, el padre, ¿no? El super yo que te dice lo que debes de hacer, compórtate, haz, no dejes de hacer, no faltes. Y el niño que todo el tiempo quiere jugar, divertirse, darse gusto, tener placer, tener entretenimiento. Entonces, cuando ya no están tranquilos, contentos, relajados, disfrutando, haciendo lo que quieren, ¿qué pasa? Viene o la victimez o la impulsividad del enojo y la agresión. O sea, hay muchísima violencia desde ahí porque no me salen las cosas como quiero. Entonces va desde te suelto un bofetón, hasta aviento el celular, hasta hago berrinche y te dejo de hablar.
Hasta yo ya no voy.
Hasta yo no voy. Ve tú sola, berrincha, claro.
Un poco la misma
el
conducta que
la berrinchada.
Un niño cuando le dices ya no puedes jugar.
Totalmente.
O deja ese juguete o ya vete a bañar.
Y entonces, pero ya no te hablo, pero te ve feo, pero entonces ya no quiere. Entonces dices, híjole, qué fuerte. Qué fuerte, porque son puras señales. Digo, el ir transitando hacia la madurez, ahí luego te voy a decir los tipos que hay, porque se presentan con sus facetas que los escudan y los defienden. Pero es, a ver, hay una etapa de, estamos en una transición social, completamente social. Evidentemente, la mayoría de los problemas de parejas heterosexuales, y ojo, a veces de parejas homosexuales que repiten este tipo de roles, que uno es el rol que manda, dominante, provee, y el otro es un rol más pasivo, con sus distinciones y peculiaridades, repiten esto en vez de entender, de veras, el proceso de compartir, terciar responsabilidades y hacer estos roles rígidos por la pura supremacía de género, soy hombre, soy el que manda, los privilegios, ta, ta, ta. El otro día fui a una exposición de arte donde decían quién es la mayoría, de los porcentajes más altos de poblaciones con hambre, mujeres y niñas, que mueren de hambre. O sea, sigue habiendo una cosa donde el hombre es el privilegiado. Pierde estos privilegios y o alguien le quita esta posibilidad de porque yo quiero, vamos, porque yo digo, y viene esta sensación de ¿qué hago? Y como no hay la madurez y la fuerza, en tanto que es la diversión, todo fácil, tranquilo, me enojo, hago berrinche o me victimizo y no crezco.
¿Quién de ustedes, después de esta conversación o inclusive les cayó el 20 antes, tiene a su lado un hombre Peter Pan? ¿Y en qué lo han notado ustedes? ¿En qué se le ha notado? ¿En qué se lo ven ustedes? Y entonces, ¿cuál es la solución?
No, la solución es... el proceso de darte cuenta.
Madurar.
Porque mira, hay los que tratan y se hacen un poquito de que yo ayudo. No, si yo la yo la dejo trabajar. O sea, estos comentarios que ellos sienten que son muy de avanzada, pero que realmente no quieren perder. No, yo la dejo que se vaya de viaje, siempre y cuando llegue la deje la despensa llena. No, yo no tengo problema en ayudarle con los niños. No, siempre y cuando que yo esto, a la hora que a mí me llaman, yo no puedo seguir cargando al niño, ¿no? Entonces, estos que medio le hacen, tienen que tomar una... Si no hay una conciencia de que este es problema real, te voy a decir, no hay un curso de pareja que yo vaya. Cuando entramos al tema de la violencia, que salgan. Las mujeres también son violentas. Sí, pero ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene más cartas? ¿A quién le van a creer? ¿Quién es el que va a decir vamos o no vamos? ¿Compramos o no compramos? ¿Quiero o no? ¿Quién tiene ese poder? Por una serie de razones. Entonces, mientras no haya una conciencia de que la cancha no es pareja y de que siguen queriendo comportarse de una manera inmadura y irresponsable y tener privilegios porque tienen privilegios, punto. Es como cuando, perdón que te me remonte a los Estados Unidos, cuando en un camión los negros iban atrás y si se sentaba uno adelante como por, si yo soy blanco, ¿no? Por, igual, yo soy hombre, por. Entonces, es madurar, pero para poder madurar y querer madurar y entender que lo necesitas hacer, tiene que haber una conciencia de que estás mal. Y les cuesta mucho trabajo desde ese lugar aceptar que sí hay una deficiencia, que no están actualizados, que lo que quieren hacer valer ya no opera y que esos privilegios y que esa incapacidad de frustrarse no los va a llevar más que a frustrarse más o agarrar a cualquier ser que les diga a todo que sí. A todo que sí, y que acceda, y que se someta, y que no, porque hay los tipos. Está el intelectual que se escuda en que estoy, perdón, pero estoy trabajando, estoy haciendo cosas tan importantes, escribiendo, investigando, que no puedo atender esas cosas atiéndelas tú. O sea, ¿en qué te escudas para no asumir una responsabilidad que te implica frustrarte, perdón, que te implica posponer, que te implica decir si la ragué, si he sido abusivo? Si no he entendido, si he soltado el cuerpo. ¿Qué tienes que querer, Marta? Y es muy difícil porque casi nadie que esté en un lugar de privilegio sería maravilloso que en esa toma de conciencia de que también te estás saliendo perjudicado, decidas, pues voy a hacer algo diferente a ver si la paso mejor o crezco o tengo una relación más satisfactoria o esta mujer si quiere estar conmigo, no porque soy el que sino por quién soy. Y claro, eso cuesta mucho trabajo.
Ok, entonces es el primero. El intelectual,
el que se escuda en sus, estoy estudiando, tengo que terminar el doctorado y estos papeles que tengo que entregar. El narcisista, que es el que necesita admiración y validación y confirmación. Ay, qué bien, no lo dijiste muy bien, no te salió. No, es que claro que tú, el que tiene razón eres tú. No, todos son unos pendejos menos tú, ¿no? ¿Sabes? Ese que cuando no le dices y no es la estrellita marinera, Se enoja o no te pela. ¿Por qué? Porque en la relación no tiene un beneficio personal. El narcisista o es alabado o es, todo el mundo lo cuestiona, es el centro de la atención, no falta el que mantiene a todos, a los hijos, a los primos, a la mamá, y es el que le tienen que decir que es bueno, que es generoso, y porque puede ser muy proveedor y ser un Peter Pan en el sentido afectivo. Está el seductor. Este es el narcisista. El intelectual, el narcisista. ¿Cuál es el seductor? Es aquel que con su labia y su encanto conquista, seduce, te dice lo que quieren. Ayer me preguntaban en los verdazos. Entonces, a los hombres tienes que hacerles más caso por lo que hacen que por lo que dicen. Digo, no vamos a generalizar, ¿no? Hay hombres que dicen cosas que sí. Pero obviamente tienen que ir trenzadas de los actos. O sea, es claro, que dicen, se creen todo lo que les dicen. Es una persona con una habilidad social, con un encanto, que te babeas.
Oye, te digo una cosa, ese prototipo de el Peter Pan seductor
es común, sí.
Es el que dices, oye, me cayó perfecto el novio de fulana. Qué encantador cuate, qué gran conversador. Y se voltean y te dicen, sí, pero te tengo una noticia, no sirve para nada.
Sí, exacto. ¿Ya sí, saben? Exacto. Pero se muestra como...
Que se andan como pavos reales por la vida y son encantadores y seductores y son grandes conversadores, son encantadores, son divertidos.
A todos les dicen lo que quieren oír.
Pero en la vida real no sirven para nada.
Sí, no, y saber borrea ya sentada en tu casa lavando el plato, digo, francamente, sí. Gracias.
Exactamente.
Y el último, el servicial. Eso es bueno, te ayudo, te llevo, te cargo la maletita... Pero a la hora de una responsabilidad.
O sea, tienen actitud de tu hijo
son
mayor.
Son muy lindos, son muy lindos, muy serviciales, muy ayudadores. ¿Qué necesitas? Sí. Que te traigo el café. No sabes qué, tráete al camión de la mudanza y empaca. No, sí. Entonces ya sabes que ya se torció.
Sí,
o ya,
sí, sí.
O le surgió una cosa importante. Pero son claro. Muy lindos como intercambio.
Es que no puedo creer el Peter Pan servicial, claro.
Como intercambio de regalos de amiguitos de
pero
secundaria.
Pero esa actitud,
¿no?,
de tu hijo el mayor.
Sí, uh-huh. Bueno, y de algunos hijos.
Mami, te adoro. ¿Qué te ayudo?
¿En qué te ayudo? Te espero, tranquila, no te presiones. Aquí estoy. Pero todo tranquilo, tan tranquilo que cuando hay una cosa que se necesite, esa cosa de Ya se le hace
cuando
bola.
Se necesita adultez.
Así, ya la evasión, ya no entendí, no, pero es que me siento así, no, bueno, pero mejor en la noche te preparo tu bañito con agüita calientita. No, claro. O sea, no responden, no. Y te voy a decir, estos muchas veces hacen el desequilibrio al revés, porque quieren una mamá. O sea, si quieren alguien.
Es lo que preguntaba aquí.
Por
alguien.
Ser lindo, te quiero. A ver. Por ser lindo, es que eres tan lindo que te
quiero. Seb 0872 dice: ¿los hombres Peter Pan tienden a tener mamitis?
Yo no sé si es la mamitis con esa conciencia, porque a veces le huyan a la mamá, pero sí necesitan a alguien que los cuide. Porque mira, tienen las características de ser evasivos de los compromisos serios. Es muy infantil. Uh-huh. Esperas que alguien te resuelva o que constantemente te confirme que estás bien. Ay, no, qué guapo. Sí. Qué lindo, no lo dijiste perfecto, tranquila, no, así está bien, así como lo hiciste, está perfecto. Entonces, sí son, hay una inmadurez, hay una necesidad de confirmación y de cuidado, muy demandantes, afectivamente. Que les hagas fiestas, como cuando el niño sale cantando y así. No, muy bien, no todo bien.
Sí, necesitan mucho
mucha
feedback.
Mucha atención, mucho feedback. Feedback positivo. Y sabes que son poco eficientes, ¿y qué pasa al final? Son poco eficientes para resolver la vida, o sea, para afrontar las cosas fuertes de la vida. Muchas veces huyen. A la hora de los madrazos, el señor se fue, o el señor se enfermó, o se inventó un viaje importantísimo de trabajo, pero realmente no pueden acometer. Algunos deciden decir, te pido ayuda, como la conciencia de, tengo que aprender a hacer esto. Pero normalmente hay una dificultad, es que mira, de las cosas más feas que se siente en la vida, es decir, estoy mal. O sea, se necesita tener una cierta estructura interna para decir, estoy mal, la regué. El otro día estábamos en Puebla el fin de semana y fuimos Peter y yo a visitar la catedral. Ya ven esas almas en pena que sale el fuego.
Sí.
Y salen esas caras de sufrimiento, que es que el purgatorio, y con todo respeto a los que ya hayan estado en el purgatorio, yo creo que el purgatorio, así como a mí me lo enseñaron en mi escuela, como dice bien Marta, de monjas, yo creo que el verdadero purgatorio es cuando te das cuenta que la regaste y te duele, te da pena, te da culpa, o sea, sí, culpa sí, sana, sí. Como una conciencia de qué abusivo, qué irresponsable, ese dolor, y eso implica dolor, darte cuenta que la cagaste, perdón. Y esa capacidad de frustrarte implica una fuerza psíquica interna que es de madurez, decir, perdón, he estado muy equivocado, perdón, la regué. Qué pena, cómo no sé hacer esto. Esto me cuesta hacer. Y ese paso es para todos.
Ese no lo
dan. Para todos es difícil darlo, ¿eh? A todos buscamos cómo defendernos. Pero llegar a esa capacidad de autocrítica, uno, y de luego fregarte. Porque como no, el principio del placer permanente, digo, qué bonito, no tienes que ser aburrido, no tienes que estar todo el día sufriendo, el abnegado. Yo, no. Pero la vida madura te implica frustraciones, te implica tolerar insatisfacciones, te implica posponer. Eso no les gusta. Yo quiero ir ahorita a comer ostiones, claro. Ahorita.
Regresando del corte, ¿cómo saber si ustedes están con una persona que tiene síndrome de Peter Pan? Para todas las mujeres que escuchan este programa y profunda reflexión para todos los hombres. No se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile en W. Relaja y espera. Ya volvemos. De Baile. Nueva temporada. Marta de Baile en W. Está de regreso. Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
¿Quieren saber ustedes si están con un hombre que tiene síndrome de Peter Pan? Un hombre que se rehúsa a crecer y a madurar emocionalmente y que sigue queriéndose deslindar de los grandes compromisos y las responsabilidades de la vida. Tenemos un test para ustedes. Tere Díaz, shoot it away.
Voy a empezar con las preguntas. Venga. Tal cual, pero quiero decir algo. Si dudas que es Peter Pan, casi te lo aseguro, porque las mujeres dudamos tanto. Será, como tiene sus gracias, pero a ver, casi te digo, confía un poquito en ti, ¿verdad? Si te sientes sobrecargada, sobreaburrida y ya no se te antoja acostarte con él, es muy probable. Bueno. Okay. ¿Recibes quejas? Te pregunto a ti, persona, a ver si eres Peter Pan o niñita Peter Pan, que no aplica el término, pero más bien un hombre. ¿Recibes con frecuencia la queja de que eres inmaduro o egoísta? Hay que inmaduro, hay que egoísta, solo está centrado en ti. ¿La recibes con frecuencia? Síndrome de Peter Pan. ¿Tienes tendencia a aparentar lo que no eres? ¿Exageras tus méritos para cambiar el interés tanto de mujeres como hombres? Es el que cuenta y cuenta que hizo, que fue, que vino, que conquistó, que le dieron este proyecto, pero todo agrandado, sí. Y a la hora de la hora lo ves construyendo, pues ahí.
Puro pájaro en algodón.
Exacto. Pero ¿a cómo les gusta como pavos reales de una cosa que ni han terminado alardear? 3, necesitas sentirte querido, pero que te digan, que te quieran, que te consientan, que te cuiden, pero te cansas con facilidad de las personas con las que mantienes relaciones amorosas, ¿eh?
Oye, ahorita me acaba de caer un 20 espantoso.
Que conocemos a
Yo
varios.
Yo tuve un novio Peter Pan, pero ¿sabes en qué se le notaba la necesidad de tener retroalimentación? Que fue el más infiel.
¡Qué horror!
Y yo, esta es mi deducción, a ver si les cae el 20, cuentavientes. Todo el día andaba buscando retroalimentación.
De coqueteo.
Femenina, porque siento que en el fondo necesitaba que le reforzaran
permanentemente. Y cuando ya, ¿verdad? No puedes todo el día estarte diciendo, mi vida, qué lindo, qué bien, te salió muy bien, lo dijiste perfecto. 100%. Ya busco a alguien que me lo diga hasta que me cache quién soy.
Siento que el hombre que es desenfrenadamente ligador y coqueto tiene un poco de síndrome de Peter Pan.
No, un bastante, Marta. Un bastante. Porque necesita la confirmación. O sea, él no se cree lo que es y se lo tienen que estar diciendo, reforzando. Entonces, cuando ya lo cachan y ya no le dicen bye. 4, en las reuniones sociales, ¿te gusta, lo acabas de decir, filtrear, coquetear, aunque eso puede incomodar a tu pareja? O sea, estás viendo a quién, echas piropos a donde ya no viene al caso, digo, qué bonito ser cortés y tener tus gracias, pero ya la mujer está incómoda y tú le sigues. ¿Te pones de mal humor cuando no puedes satisfacer inmediatamente tus necesidades? Tú querías ir a este restaurante, no querías ir a tal lugar, te piden, no, ya, ibas a no sé qué, y se enfermó la criatura, te friegas. O sea, si no te salen tus necesidades, que tiene que ver con esta necesidad de entretenimiento, de disfrute, de gusto permanente, de confort, enfurecido. 6, considera que cuando estás en lugares públicos tienes que ser el centro de la atención, si no te hacen caso, ya no te gustó, ya te quieres ir a tu casa. ¿Sabes qué? Ya me voy porque es que no, pues no me siento bien. O sea, si no te están preguntando, no estás contentito.
Ya me voy, Teresa.
Ya me voy.
Es
que sabes que ya como que siento que ya está bien aburrido, ¿no? Si no eres el centro, es aburrido el plan. Uh-huh. ¿Crees que tu seguridad depende mucho o bastante de la aceptación que recibes, donde no te sientes en un territorio seguro, que te van a ver, que te van a preguntar, que te van a alabar, que hay un, volvemos al tema, Marta, un reforzamiento positivo de que eres el muy lindo, chingón, interesante, inteligente, lo que sea? Tiendes, esto es bien importante, a culpabilizar a los demás de tus problemas en lugar de hacer algo de resolverlos. No salió el proyecto porque esos quisieron agarrar a alguien más barato. No funcionó tu matrimonio porque ella, claro, se empezó a llevar con unas amigas que le calentaron la cabeza. O sea, nunca hay una razón.
Nunca
porque
eres responsable de nada.
Nada,
es
de
que,
nada.
¿Qué tal los ejemplos de Tere?
Es que no, es que así son. Es que, ¿sabes qué? Los niños, no, claro, los niños no. ¿Cómo no les voy a gritar si no obedecen?
Pero
están fuera
de... A ver, José Juan, ¿pero por qué te corrieron del trabajo?
Es que, ¿sabes qué? No, este jefe que metieron cree que todo el mundo vamos a ser sus servidores, sus esclavos. No sabe ser líder. No sabe ser líder. Y yo, que tengo una personalidad, soy el único que le dije que no. Y soy el único al que me corrieron. Qué casualidad, ¿verdad? O sea, qué casualidad. Es que él es tan fuerte, tan asertivo, que no pudo el jefe con él. No, o sea, lo matas. O los papás no lo quisieron porque, claro, como él sí quería hacer tal y cual. O sea, no hay una, por eso, no hay un esbozo.
O sea, no conocen
de
una autocountability.
No, un poquito de autocrítica. ¿Qué hice mal yo? Todos son unos, todo menos yo. Bueno, 9. Cuando tienes un conflicto entre lo que te gustaría hacer y lo que debes de hacer, te inclinas por lo que te gustaría hacer. Bueno, luego, la vida es larga.
Qué fuerte lo que acabas de decir. No. Les voy a decir por qué. Porque hace no mucho puse un post que dice, la adultez y la madurez de la adultez es la habilidad de darte instrucciones y hacer lo que tienes que hacer aun cuando no quieres.
Sí, y no es abnegación, Marta, porque creen que, ay, qué aburrido. Los adultos, qué vida de tanto compromiso. Oh, perdón, uno tercia entre el deber ser y el placer. Pero cuando es puro placer, por la razón que gustes y posponen, que nunca llevan a cabo, es inmadurez total. Y no, y yo te agrego algo de madurez. Madurez es asumir las consecuencias de decisiones que tomaste en una época de tu vida que hoy no hubieras tomado. Por ejemplo, que no me escuchen, 4 hijos, o sea, yo, pero si me caso ahorita, bueno, ya no podría tener ninguno. Pero de esas veces que dices, ¿pero por qué hice esto? ¿Por qué asumí esto? ¿Por qué compré esto? O sea, ¿cómo resuelvo algo que hoy con el conocimiento y la conciencia que tengo, claro, no haría? Pero soy adulto. No, es que yo no tuve una infancia. Claro. Entonces, que los niños crezcan como flores silvestres. Pues no, sí, ya claro, los tienes ahí, claro, no son flores silvestres.
Oye, yo me equivoqué. No debiese yo haber tenido hijos. Sí. No, pero adivina qué, ya los tienes. Entonces, como adulto, no se los avientas a su papá o no se los encargas a su mamá y te largas a gozar la vida.
Sí, porque
te haces responsable de tus hijos y todo lo que
son. Y todo lo demás. Claro. Y si compraste algo y si alguien se enfermó, etcétera. Y por último, ¿te resulta fácil incumplir los compromisos que tú has decidido aceptar? Ok, yo hago tal. Ok, yo pongo la mitad del gasto. Ok, yo recojo a tu mamá. No, si se me atraviesa a lo menor, hay alguna razón que tiene que ver conmigo, mi cansancio, mi malestar, mis intereses, mis gustos, en que ya no puedo cumplir con el compromiso.
O sea, violas tu palabra todo el tiempo.
No, es que es el principio del placer. El principio del placer, que no
ahí
es el
están
de José Emilio.
Las 10 preguntas del test, cómo saber si eres o andas con un Peter Pan.
Ahora,
¿qué hay que hacer?
Quiero decir algo. Pues mira,
¿cómo se madura?
No, es que
¿cómo se madura?
Aprendiendo.
¿Sabes que sería muy interesante traer, no sé si es un neurofisiólogo,
un aguacate, ¿no? Yo traería un aguacate.
Un psicólogo. ¿Cómo se madura?
Mira, te voy a decir varias cosas, porque te voy a decir por qué el aguacate. Un amigo mío dice, es que los hombres somos como los aguacates. Pasamos de verdes a podridos. O sea, hay mucho aguacate que está duro, lo abres negro.
Hace sentido.
O sea, no pasa, ¿me entiendes? No pasa,
no pasa
por
el proceso,
la madurez, claro, del aguacate, con todo respeto a nuestros aguacates queridos. Por ahí tengo un chat que se llama El Aguacate.
Oye, y hay aguacates bellísimos.
No, y un tamaño.
Oye, pero hay aguacates. Hay aguacates que, ¿sabes qué? Salen muy sabrosos.
Cuando salen buenos, Marta, lo acabas de decir.
¡Qué aguacate!
¡Qué aguacatazo!
Oye, ¡qué ensalada!
Te haces unos guacamoles, que no te cuento. O sea, pero un buen aguacate, pero luego es un poquito como el mamey también.
Claro,
¿eh?
Exacto. ¿Mm?
Que te lo calen, pero ¿a quién le pides que te lo cale?
Exactamente.
O sea, calen
pues
este aguacatito.
Pues es que quien tiene que calar el aguacate es uno.
Eres tú.
Lo que pasa es que uno no ha acabado ni siquiera de calar el aguacate, cuando ya lo está metiendo en la bolsa del súper, cortea, ya tuviste un aguacatito.
Sí, ya.
Con ese aguacate.
Ya tienes hipoteca. Y el aguacate ahí, envuelto en periódico, ¿eh? A ver si acaso se nos adelanta. No, es que te voy a decir.
Qué tonta eres.
Es que, Marta, mira, yo te voy a decir, hay un libro de Bolinches que se llama Las Mujeres, quién sabe qué. Tenemos que aceptar, las mujeres que somos heterosexuales y que nos gustan los hombres, a veces un poquito de más, que hay un periodo de transición en lo que, como dice el mismo Bolinches, las mujeres Los hombres buscan mujeres que ya no existen. Calladitas, sumisas, muchos, ¿eh? Y las mujeres queremos hombres que todavía, pues, no se les, no acaban de existir. Estamos en esa transición. Ahora, ¿cómo se hace para madurar? Yo te voy a decir algo. Esta cosa muy, porque a mí todavía me han dicho, hay mujeres que te dicen, es que el único que estudió fue mi hermano. Todas trabajamos para que mi hermano estudiara. O sea, estos tratos de privilegios, Marta, no ayudan a la gente a frustrarse. Y me voy a los niños, ¿eh? Un niño que sale del colegio, tengo sed, y la mamá, patinones, a ver dónde se estaciona para comprarle una botellita de agua. Perdón, no puede llegar a su casita con sed y tomar agua en su casa. El satisfacer permanentemente las necesidades, caprichos, deseos y berrinches de una persona, permanentemente. ¿No has visto mujeres que les tienen miedo a sus hijos?
No, sí, totalmente, y lo hemos hablado aquí.
Entonces,
en el
es que no quiero tener problemas. No, es que ¿qué problema tienes? Por no querer tener un problema y decirle, no, no te voy a dar, no te voy a prestar, no te voy a ayudar y no te vienes a mi casa. Al revés, te vas de mi casa. O sea, la madurez, Marta, tiene que ver con no hacer sufrir a la gente, pero que sufra lo normal de la vida. ¿Tienes frío? ¿No trajiste tu suéter? Pues te va a dar frío y a lo mejor hasta gripa. ¿No te llevaste loncha al colegio? Te estoy hablando de los niños, porque así es como aprendes a madurar, asumiendo desde chico las consecuencias de lo que haces. No prestas tus juguetes, luego no vengas a llorar. ¡Ay, denle el juguetito al niño! Claro. No, pues, ¿qué es eso? ¿No? Yo recuerdo un caso de terapia que los abuelos llegaron, abuelos muy jóvenes, a quejarse. Es que porque dormían al nieto a la mitad de la cama. Pero el niño no me deja dormir. No, el señor decía, se quejaba. Y la abuela, oye, es un niño. Sí, pero lo duermes con bota, con las botitas esas para que sus piecitos no se les enchuequen. Sí. O sea, a patadas, pero el niño daba patadas, pero no hay que sacar al niño aunque de patadas. Entonces, ese sobreconsentimiento que no haya nunca un posponer, no te doy el dulce, no puedes ir a este lugar, no quieres comer, no comas, pero no hay postre, o lo que sea que tenga que ver con sus comportamientos sociales también.
Con consecuencias.
Pegas, no vienes. Si vas a estar pegando y gritando, no vienes. Pero muchas veces los papás no tenemos la fuerza para poner esos límites. Y luego te agrego, quieras que no, esto que yo siempre digo, la cancha no es pareja. Y una mujer, para tener un tipo de puesto, tiene que hacer esfuerzos mucho mayores y un tipo de sueldo. ¿Por qué? Porque hay un tema de discriminación y de techo de cristal. Entonces, ese esfuerzo que haces, imagínate corriendo contracorriente o en una cancha de subida, pues haces más fuerza. Y me refiero, hay más mujeres maduras. Tú dime cuántos hogares uniparentales conoces de hombres. El hombre se quedó solo con los hijos.
Muy pocos.
Y las mujeres, a gritos, sombrerazos, no sé cómo le hacen, trabajan, estudian, regañan, hacen las tareas y la criatura sale. Esa fuerza que se requiere para lograr ese tipo de compromisos es lo que te aporta la madurez, Marta. Plantarte cuando está la chingadera y no salir huyendo. Y cuando no sientes, es que, Marta, salen huyendo muy rápido. Yo les pido, oigan, ahora que se acerca, todavía no se acerca junio, pero digo, padres, échenle ganas. Sí falta esa fortaleza psíquica de frustrarte, de asumir consecuencias de tus responsabilidades. Y si no lo insiste, empieza con algo chiquitito. Okay. Hay muchos grandes que ya no les veo mucho remedio. Discúlpame que te
Esa es mi siguiente pregunta. Todas ustedes mujeres que están escuchando a Tere.
Ah, tengo una respuesta.
Que les han caído el 20.
Ya sé cuál es tu pregunta.
Que, neta, su novio, su pareja actual, a lo mejor con la que no han tenido hijos, es un Peter Pan. Mi pregunta es, ¿que le chambeen o que se vayan ahorita al centro, compren unos tenis y salgan corriendo?
Mira, yo te voy a decir algo. Depende de cómo seas. Tú.
Tú.
Tú. Te voy a decir. ¿Quieres estar acompañada?
Al precio no. Que sea.
No.
A ver.
Es como, quiero guacamole. Perdón que vuelva al aguacate. Me gusta el guacamole y el taco va a llevar aguacate.
Claro.
Pues agárrate el mejor, ¿no? A lo mejor no está tan suavecito y así, cremoso, pero le da sabor a tu taquito. poquito durito, lo cortas, sale bien cuadradito, un buen aguacate no queda perfectamente cuadrado porque ya empieza a suavizarse. Okay. Entonces, no vas a tolerar nada, no aguanta. ¿Quieres una perfección que tampoco existe? Quédate sola.
Claro, claro.
Evita, no confundas Peter Pan con violencia, ¿eh? Bueno, puede ser violento un tipo de abuso, sobre todo con los narcisos. Pero, a ver, una cosa es que te maltraten, te sometan, que hay mucho Peter Pan que para someter a alguien hace este abuso de poder. Pero yo creo que si entendemos que estamos en una transición, es como cuando quieres un jugo de naranja, Marta, y no es temporada de naranjas, puede estar un poco agrio.
No, pero es que
pero quieres jugo de naranja, te lo tomas un poquito agrito, no te va a caer mal. Entonces, asume que no hay hombres perfectos, busca que sea lo más accesible posible, lo más escuchador, lo más obediente. Obediente no lo vas a cambiar, pero decirle no voy, no te haga panchos, pero por lo menos, ¿verdad?
Voy a decir una cosa, totally off script. A ver cómo lo toman. Miren, las mujeres somos muy hábiles. Uh-huh. Y tenemos
unas una más que mano otras,
izquierda.
¿Eh?
Unas más que otras. Sí, unas más que otras, pero tenemos muy buena mano izquierda. Uh-huh. Si el aguacate está bueno, nada más le falta un poquito más de suavidad.
El periodicazo, sí.
Exacto.
Aplánalo
ese
con el
periodicazo,
tenedor.
No, ese periodicazo se puede enseñar. Y a veces, ¿sabes cómo se enseña? Enseña más Peter Pan tú.
One down. En vez de one up.
Uh-huh. One down. One down. En vez de one up, one down. Oye, estoy, mira, que se me brinca la yugular, que le he dicho 20 veces, que le habla al pomero y cambia el broiler. Y voy a poner el ejemplo más tonto.
Pero es real, ¿eh?
Oye, puedo hablarle yo al plomero, porque tengo el teléfono en mi celular. Hablarle yo, y en 24 horas el boiler está cambiado, 100% sí. Es lo que debes de hacer. Si tienes una pareja Peter Pan, no.
Se bañan con agua fría.
Con agua fría.
Empiezas con...
Ay, gordo.
Te juro que no sabes. Siento que me está dando un gripón por el agua fría. Entonces, pues, yo creo que este fin de semana, si sigo poniéndome mal porque no has podido cambiar el boiler, pues no voy a poder ir a la boda de tu primo. A ver si no te cambia
claro,
el pinche boiler.
Claro, claro.
Y entonces, a base de one down, tú puedes convertir a un hombre Peter Pan en un hombre Superman.
Si el aguacate va por buen camino, ¿eh? No, pero porque hay unos que ya
siente,
de entrada...
Así se siente útil, es que necesitado.
Yo te voy a decir, puedes
pero,
tener...
¿Entendiste tú la técnica
totalmente,
del one down?
Totalmente.
¿La puedes explicar tú mejor
no,
que yo?
No, yo... A ver. Es cuando huevón mata a super huevón, o sea...
Claro.
¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer esto, yo tampoco. Pero, Marta, claro. Hay momentos donde el niño tiene calentura, háblale al doctor.
No.
Pues no puedes. No. Ahora, te voy a decir qué pasa. Por eso funciona con un ser... aguacate que necesita
claro,
poco, ¿eh?
Exacto,
porque con
claro,
un aguacate muy duro,
ah,
Marta...
No, se te va la vida entera. Pero con la teoría y la táctica del one down, en cosas que no son ni tan urgentes ni tan relevantes, uno puede empezar a madurar ese aguacate.
Yo te voy a decir una cosa. Yo le quitaría la amenaza de no voy al lado de tu primo, pero no como amenaza, como consecuencia real. Yo no voy a ir sucia a la boda. Entonces ya no llegué, porque tú dijiste que ibas, porque no cumplen compromisos. Entonces,
claro.
Tú dijiste, pero tú tienes que estar, y muchas
me
mujeres no están dispuestas, muchas mujeres no están dispuestas, prefieren gritar, regañar, periodiquear a eso. Bueno, como ya nos vamos, si tienen un aguacate en...
Es que es capaz de contestarte, ay, ya, güey, pues ni te ves que estás sucia.
Aquí hay toallitas
no
de esas
bañes,
desechables. No, los mapas.
Sí,
no,
sí es desesperante,
son,
¿eh?
Sí son.
Sí
no.
Es desesperante.
Sí, y sabes que les pierdes el respeto y les pierdes el deseo,
nada más quiero que sepan que lo peor que pueden hacer
es resolverles.
Acabar convirtiéndose en su mamá.
En la mamá.
En one up.
Ah, no, no, no.
Ustedes
no.
En one up, no.
No.
Ustedes en one up.
Porque
down,
te digo una cosa, ellos prefieren el regaño, el esto y el otro, a que, pero que les resuelvan, ¿eh?
100%.
Que les resuelvan 100%, regañados, 100%, pendejeados, lo que quieras. Bueno,
100%.
Entonces, 100%. Mira, ¿cuáles son las claves para construir una gran relación de pareja? ¿La sabes? Con un aguacate es difícil, ¿eh? ¿Tienes pautas importantes para comunicarte y decir lo que deseas? Si no lo tienes, psicoterapia en la montaña, comienza un nuevo proceso que se llama construyendo una gran relación de pareja. Entonces, toda la información está en mi Instagram, Tere Díaz Sendra, o en teredias.com o en el Insta de la Montaña. Y si ese aguacate ni se pudre, que digas ya bye, ni acaba de madurar, por favor, llama a Psicoterapia en la Montaña al 55 15 57 0199, o manda un WhatsApp al 55 78 32 8778. Los aguacates, hay que hacer guacamole o no te funciona el aguacate.
Te
por
amo,
favor, sí. Si están con grandes madurez, inmadureces, no te pongas inmadura tú también, ni te me pudras antes de tiempo.
Bien.
Trabaja con tu aguacate.
Te quiero, Tere, te
Yo
quiero.
Yo las quiero a ustedes. Goodbye.
Regresando del corte, ahora sí, mi health coach de cabecera, Isabel Gutiérrez, que es health coach por el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, viene para ustedes a hablar de 7 hacks para tener un súper buen plan de alimentación. Si alguien de ustedes ha estado fuera de control, y ya ahorita van a escuchar cómo en cuanto llegue Isabel voy a empezar a hacer mis confesiones. No se muevan de donde están, les va a encantar de lo que vamos a hablar regresando del corte.
Estamos donde estés, en todas las redes, en vivo y al aire. Marta de Baile en W. Nueva temporada. W Radio, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, en todas las redes. Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Estamos de regreso, cuentavientes. Ya saben que yo soy una muchachita muy compartida. Y si ustedes quieren ver cómo me alimento yo, les presento a mi health coach. Ella es Isabel Gutiérrez. Ella es health coach por el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York. Trabaja en la Ciudad de México, está en la Ciudad de México y es coach certificada por el programa de Faster Way to Fat Loss. Entonces, ¿cómo me he desgrasado? ¿Cómo he mantenido el peso? Ahorita voy a meterle una apretada. Isabel Gutiérrez les va a explicar todo porque hoy viene con 7 hacks para darle vuelta a su alimentación. Bienvenida de regreso, Misa.
Muchas gracias,
Oye,
Marta.
Oye, ¿has triunfado con los cuentavientes?
Súper triunfado.
Es que cuenta el chisme.
Increíble, Marta. La verdad, la gente, la comunidad que se puede hacer a través de las redes sociales es inmensa y es una alegría increíble. ¿Y cómo conectas, no? O sea, yo digo, a través de un mensaje, la cámara, no sabes cómo me han buscado. Y increíble, en el programa de hábitos, ¿te acuerdas que hablamos en diciembre?
Sí.
Se metieron más de 450 personas para el de enero.
¿Deberíamos hacer un reto?
Deberíamos hacer un reto.
El reto de baile.
Te prometo que sí.
El reto de baile para darle la vuelta a la alimentación de todos ustedes.
¿Y sabes qué?
Y que estén como quieren estar y que se vean como se quieren ver.
Porque es una necesidad que sí existe fuera. O sea, la gente sí quiere sentirse mejor.
Hay que hacer un reto.
Vamos a hacerlo.
El reto de baile.
Lo vamos a hacer muy fácil y que la gente se vea beneficiada porque es increíble lo que logran.
Aparte, les digo una cosa. Ustedes no tienen que vivir en México para poder tener acceso a Isabel o ni al reto que vamos a hacer.
Claro.
O sea, te buscan cuentavientes de otras partes del mundo.
Ah, no. Ahorita en el programa de Fast Away de 6 semanas tengo gente de Colombia, de Chile, de España. Y lo que es padrísimo es que es un programa en línea. Tienen mucha comunicación conmigo, igual en el de hábitos, etcétera. Pero que lo pueden hacer. Yo creo que hoy en día ya, o sea, hacer las cosas en línea
es
una maravilla y es muy fácil.
Entonces, 7 hacks para tener un buen plan de alimentación. Venga.
Pues vamos con el primero, Marta. Creo que el primero, y no es por orden de importancia, nada más por ponerlos de cierta manera, es que sea algo sostenible. ¿A qué me refiero?
Sí.
A que te veas haciendo esto a largo plazo. Yo creo que cuando buscas un plan de alimentación, ya sabes quién te lo va a dar, investigas un poquito de qué trata y que cuando lo leas o te lo expliquen, haga clic contigo. Si tú no ves que ese plan lo vas a poder llevar a largo plazo, va a ser una dieta más que vas a abandonar y vas a buscar otra cosa. ¿No?
No puedes tener más razón.
Y qué feo vivir así. Yo les digo mucho, enfóquense a largo plazo, que sea un cambio de vida. Por ejemplo, a mí me ponen un plan de alimentación cetogénico, no lo voy a hacer. Ya sé que no lo voy a poder cumplir.
Claro.
Soy muy fan de los carbohidratos.
Claro.
Entonces, que haga clic contigo, que digas, sí, okay, me veo ahí.
Puedo compartirles un poco mi experiencia. Yo llevo a dieta desde que tengo uso de razón. Y en junio, cuando empecé a trabajar con Isabel, me dijo como 5 cosas muy puntuales de cómo tenía que basar mi alimentación y más nada. No tenía yo menús, no tenía yo una dieta. Y hoy, que ya estamos en febrero, me doy cuenta que ya le entendí la onda. Y les voy a dar un ejemplo perfecto. El sábado, en una comida que estuve, había un pan en una canasta espectacular. Me comí 3 panes y no conforme le eché mantequilla. Obviamente el domingo amanecí muy consciente de que me pudiera haber comido un pan, podría haber no echadole mantequilla, pero no, me fui como gorda en tobogán. Entonces, ¿qué hice ayer domingo? Ayer domingo desayuné proteína, desayuné mis berries y desayuné nueces. Y a la hora de la comida comí cangrejo, comí un poco de sushi, tomé té y ¿saben qué? No cené nada más que proteína. Entonces, o de repente me porto súper bien durante toda la semana y hago un gran esfuerzo, pero el sábado voy a la tablita, saludos a todos los de Loma Linda, y entonces pido un queso fundido con chistorra. Y me como con una delicia mi queso fundido con habanero, con sal, con limón, con una tortilla o de maíz o de harina y soy muy feliz. Pero el domingo vuelvo a corregir.
Y porque tienes un plan sostenible, Marta, porque es sabes sostenible. Que puedes regresar
pero
a él.
Pero es que si sabes que no vas a volver a comer queso fundido de aquí hasta el 2025, claro. Es que eso no es sostenible para nadie.
Exacto.
¿No?
No, entonces ver que sí lo puedas hacer. O esos planes de alimentos de pura proteína en polvo. Es que no creo que dures mucho tiempo ahí.
No, y aunque dures 2 meses, en el mes 3 vas a volver a subir, no rebotar, vas a volver a subir porque vas a regresar a comer normal.
Tu comida normal, ¿no?
Claro, claro.
El segundo punto es que te dé saciedad y energía.
Ay, yo estoy muy mal.
No, si no tienes un plan de alimentación que sea sostenible y que te dé saciedad y energía, es normalizar el tener hambre, es normalizar el vivir drenado y sin energía. No es normal que a las 6 de la tarde te quieras dormir. O sea, un cuerpo sano, nutrido, es un cuerpo que se siente satisfecho. No quiero decir que tengas que comer todo el día, para nada. Pero que sí tengas un plan en el que no te dé hambre. Si pasas hambre, no es sostenible, no tienes energía, muy probablemente el fin de semana te salgas totalmente de eso porque ya no puedes más. Tu cuerpo te está hablando, te está diciendo, me siento cansado, tengo hambre, ayúdame.
Pero fíjate qué autosabotaje nos ponemos nosotros mismos. Si tú no tienes un buen plan que te dé saciedad y energía, te vas a estar arrastrando o a las 12 del día, o a las 4 de la tarde, o a las 6 de la tarde. Y entonces, ¿qué hace uno instintivamente cuando se está arrastrando? Buscas carbohidratos.
Claro.
¿No? Buscas azúcar, buscas pan, buscas harinas blancas, buscas algo que te dé un boost.
Y buscas esos alimentos que lo típico, ¡ay, cómete una galletita! Pues sí, claro que la galletita te va a dar energía, pero es una energía momentánea, que te va a durar muy poco, claro. Y que después te va a venir ese bajón de energía.
Claro. ¿No? A ver, y dame el ejemplo de
ejemplo,
saciedad.
Ejemplo, o sea, planes de alimentación. Desayuna 2 rollos de pavo con una tajada de aguacate y lechuga.
Y un té.
Y un té.
Y un café.
Y ya, así, hasta la... Y a media mañana, 5 nueces. Híjole, yo creo que va a ser un desayuno en el que no te va a rendir hasta que llegues a la comida.
Claro.
Por el otro lado, si tú desayunas sin miedo, con confianza...
¿Qué?
No, me da igual. La gente que le guste los huevos. 3 huevos, sí, 3, no 1. 3 huevos con pechuga de pavo, espinaca, champiñones, las verduras que te gusten, y aparte le pones tus rebanadas de aguacate y otra fuente de carbohidrato complejo, bueno, como media taza de frijoles, y al final tu fruta, vas a estar saciado con energía por el resto de la mañana y vas a llegar a la hora de la comida sin ansiedad. Es mucho mejor que desayunes así, que te sientas increíble. Aparte de todo, vas a tener mucho más energía también para hacer ejercicio. A que desayunes lo poquititito, súper déficit calórico extremo, y sales del trabajo a las 11:30 y te paras en un Oxxo porque ya no puedes más.
Claro.
Y muy probablemente te comas lo primero que veas.
Claro.
Porque estás muerto de hambre, no tienes energía, y como dices, vas a buscar algo que por naturaleza digas, bueno, que me dé energía.
Claro.
Entonces.
Y va a ser carbohidrato y va a ser azúcar, seguro.
Y muchas veces le tienen miedo a las calorías de 3 huevos.
Claro.
Pero bueno, son calorías maravillosas.
Ah, no, están preocupados por 3 huevos, pero ¿qué tal cero les preocupa la concha?
Exacto.
¿No? Ok, va, número 3.
Importantísimo que vaya de la mano con regular tus niveles de azúcar. Es súper importante que tu plan de alimentación cuide esos niveles de azúcar. Mismo ejemplo del desayuno, Marta. Muchas veces, o del monchi.
por no querer consumir más calorías de las permitidas, llegamos, sí, los merengues light a media mañana porque tienen 5 calorías, 10 merengues. ¡Qué maravilla! Bueno, voy a desayunar solamente el frappuccino super light con el jarabe sugar free de vanilla no sé cuánto, pero qué miedo comerme unos huevos o un buen steak de carne. Y aquí lo único que está sucediendo es que estás consumiendo productos light llenos de endulcorantes. Muchísimas veces tienen azúcar escondida. Vas a tener un pico de glucosa. Tu insulina, si tú continuamente le estás dando estos picos, va a dejar de trabajar como debería. ¿Y qué va a pasar? Tu insulina se cansa. Y entonces, en vez de llevar esta azúcar a las células y ser aprovechadas para darte energía, se van a almacenar como grasa.
Y algo súper interesante que acaba de decir Isabel, que no sé si lo cacharon antes de este. Dijo, después de comerse los huevos con todas las verduras, con los frijoles, con el aguacate, se comen un poco de fruta.
Claro.
¿No? La verdad es que yo amo la fruta con toda mi alma y toda mi pasión. Y a través de ti he aprendido a cuándo se come fruta y qué fruta se come.
Claro.
No arrancas la mañana con 2 mangos vanilas.
Tal cual, Marta. ¿No? Es lo que he visto, no sé por qué, ahorita como que se puso de moda el plátano y he visto muchos reels en Instagram. Pues a mí me sale todo lo de la alimentación, ¿no? Sí. De cómo le tienen miedo al plátano, pero bueno, la concha de la esquina y con el atole.
Claro.
Entonces, no es tener miedo a estos alimentos de buena calidad, sino simplemente saber cómo comerlos. Es bien diferente si tú empiezas con proteína y fibra y al final tu medio plátano, a empezar con un licuado de puro plátano.
Y eso es algo que has dicho tú, que dijo The Glucose Goddess, que le hemos tenido en el programa muchas veces, que hay que empezar siempre los alimentos con proteína y verduras y los carbohidratos al final. Entonces, nadie les está diciendo que no vuelvan a comer sopa de pasta. No puedo creer la sopa de pasta. ¡Shout out a la sopa de pasta! No hay nada más que abrace más el alma que la sopa de pasta. Pero no deberíamos empezar con la sopa de pasta.
Exacto.
Deberías empezar con la carne y la ensalada y después comerte la sopa de pasta.
Tal cual. Y sí tiene un impacto.
Y sí tiene un impacto. Ok, número 4.
Que tu plan de alimentación vaya de la mano con conservar o aumentar tu masa muscular. Uh-huh. Y si te fijas, Marta, todos están relacionados. Una vez más aquí, si tú buscas conservar o aumentar tu masa muscular, tienes que comer. Y tienes que comer suficiente proteína. Si tú lo único que buscas es bajar de peso, vas a bajar agua, vas a bajar músculo. Y por supuesto que se va a ver reflejado en una báscula. Pero aquí lo que buscamos es un cambio en composición corporal que, gracias a Dios, creo que la gente cada día lo entiende más. Que es más músculo, menos grasa. Entonces, lo que va a suceder es que te vas como a compactar, a verte más lean, más fit. Y no necesariamente es bajar kilos, porque cuando quitas grupos de alimentación y te enfocas solo en este peso, pues vas a bajar de todo. Y lo más importante para mí, el mejor aliado para quemar grasa es el músculo. El músculo es un tejido activo que necesita de energía. Y vas a quemar calorías en reposo.
Y no los quiero asustar a todos ustedes. A mí sí me asustó una endocrinóloga, yo les conté esta historia, que me dijo, es bien importante que conforme vas cumpliendo años, vayas trabajando mucho el músculo en tu cuerpo. No solo los hombros y los brazos, que es lo que a mí me fascina, tienes que trabajar las piernas. Me dijo, ¿sabes por qué tantos de nuestros papás y nuestros abuelos traen problemas de rodilla, de cadera, se caen a cada rato? Porque en esa época no existía esto de la construcción del músculo. Entonces, tú no quieres que conforme vas cumpliendo años, a los 60, a los 70, sean tus articulaciones las que carguen el peso de tu cuerpo. Quieres que eso lo cargue tu músculo. Por eso, especialmente las mujeres que escuchan este programa, que ya tienen 40, 50, 60 años, tienen que empezar a construir masa muscular.
Es importantísimo, Marta. Te voy a subir ahorita que salga un story con un video que vi en diciembre. Uh-huh. Para mí es el mejor comercial que he visto. Uh-huh. De un señor de 70, 75 años que empieza a salir todos los días y lo ven con una pesa chiquita como cargándola y todos los vecinos como que se asoman. Dicen, ¿qué está haciendo? Y va pasando el tiempo hasta que llega el día de Navidad. Y llega a casa de sus hijos y agarra a su nieto y lo sube para que deje la estrella en el árbol.
Quiero llorar.
Sí. Y todo el comercial va enfocado a que el abuelito estaba haciendo masa muscular para poder cargar a su nieto.
El día de Navidad. Me quiero quitar la vida.
Y es un ejemplo muy gráfico de lo mismo, Marta. Si cuando seamos grandes queremos cargar nuestras bolsas de súper, claro, tenemos que hacer músculo.
Claro.
Si quieres bajar las escaleras sin ayuda, tienes que hacer músculo. Te voy a mandar el video. Te lo juro que yo está también así de lagrimilla.
Muy bien. Número 5.
Número 5, que sea un plan de alimentación que no elimines ningún macronutriente por miedo. O sea, no eliminar proteína, no eliminar grasa y no eliminar carbohidrato. Por supuesto que ya cada quien será más específico de cuánto de cada macro, pero que cada macro tiene un punto bien importante.
Ok, todo el mundo sabe lo que es proteína, señorita Isabel. Todo el mundo sabe lo que es verduras. Donde a todo el mundo se le complica es cuál carbohidrato.
Que sean carbohidratos, yo les digo mucho, que siempre la mitad de tus carbohidratos vengan de verdura. La verdura es maravillosa, está llena de fibra. La verdura es carbohidrato.
¿Cómo cuál?
Todas las verduras.
Porque a mí me sabe a verdura, ¿eh?
Todas las verduras. Las verduras entran dentro de los carbohidratos.
Sí, pero son carbohidratos complejos.
Totalmente. También dentro de los carbohidratos que a mí son los que más me gustan, las leguminosas.
Lentejas,
frijoles, habas, garbanzos, frijoles. Y son bien fáciles de integrar. Por ejemplo, la sopa de verduras, le puedes meter lentejas. Ahí tienes una fuente de carbohidrato maravilloso. Claro. También muchos granos, ¿no? Como el arroz integral, la quinoa.
¿Saben qué receta les debería de dar yo que es espectacular? ¿Ubicas que es pasta fagioli?
¿No?
Es una sopa, ¿ok? Con verduras, con frijoles.
Wow.
Y con pasta. Pero si tú sustituyes pasta normal por pasta integral, es una sopa espectacular.
Espectacular.
Les prometo que mañana les traigo la receta o búsquenla. En cualquier sitio la encuentran en Google, pongan pasta fagioli y es pues pasta y frijoles. Y no sabes qué cosa más espectacular.
Y está lleno de carbohidrato.
Pero no es la sopa de frijol de nosotros, es los frijoles enteros. Enteros. Una cosa espectacular.
Ay, buenísimo, la voy a buscar.
Ok.
¿No? Y también ya no tenerle miedo.
Bueno, tú me dejas comer pan siempre y cuando sea gluten free.
Gluten free, o también les digo mucho, si van a buscar un pan que no les guste el de sin gluten o lo que sea, que lo limiten a un pan de masa madre, que es bien distinto a un pan comercial blanco. El pan de masa madre lleva su proceso de fermentación, va a tener estos tipo de probióticos naturales para el cuerpo. Entonces, como que si siempre buscas tu mejor versión en los alimentos, va a ser mucho mejor.
¿Dónde venden pan de masa madre?
En mil lados. ¿Puedo decir marcas?
Obvio.
El que más me gusta a mí es Dulce Grano. Lo encuentran en Instagram como Dulce Grano y te lo llevan a tu casa. Sacaron uno delgaditito.
Eres bien envidioso, hija. Nunca me habías dicho eso. Se me había olvidado. Si me tienes comiendo pan gluten free, ya voy hasta la madre.
Okay. Y sacaron uno que se llama Oh My Joe, tipo como el de Estados Unidos, que es delgadititito.
Sí.
Una maravilla. Y sí es diferente el impacto.
¿Cómo se llama?
Dulce Grano.
Dulce Grano en Instagram. Vayan a
una chulada.
Torturarlos ahorita.
Buenísimo, y se los llevan a su casa.
Ok. Número 6.
Número 6, un plan de alimentación rico en fibra, Marta. La fibra no es un macro, no es un macronutriente como tal, pero es importantísimo. Y hoy en día la gente tiene bien poco consumo de fibra. Deberíamos de consumir alrededor de 25 gramos de fibra al día.
¿Cuál fibra?
Fibra que viene de los alimentos, o sea, verduras, los berries tienen muchísima fibra, una alcachofa tiene mucha fibra, los frijoles tienen fibra, las lentejas tienen fibra. Y lo que pasa aquí es que la fibra juega un papel bien importante en tu salud en general. Uno, porque te va a ayudar a tu digestión, ¿no? A tu salud digestiva. Y la fibra alimenta a estos microorganismos buenos que viven en tu microbiota. Lo hemos oído mil veces y otro día podemos platicar más a fondo de la microbiota, pero la microbiota es la base de nuestra salud. Le dicen hoy en día nuestro segundo cerebro, y tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Si queremos alimentar estas bacterias buenas, tenemos que consumir fibra, y esta fibra la encuentran, pues como les decía, ¿no? En todas las verduras, en muchas frutas, en leguminosas, y es bien importante que consumamos fibra. También la fibra nos va a ayudar a mantenernos muy saciados, y es un gran freno de mano para la glucosa. Entonces, consumir fibra en todas tus comidas y llegar a ese requerimiento sin obsesionarte de que sean exactamente los 25 gramos, pero estar conscientes de que la fibra juega un papel bien importante también en nuestra alimentación.
Y por último dices, un plan de alimentación que cuide tu balance hormonal.
Sí. El balance hormonal es clave para tu salud en general y para tu salud metabólica. Muchas veces no tomamos esto en cuenta y las hormonas son estos mensajeros químicos que hacen que tu cuerpo esté en armonía, que funcione bien. Y en tema de salud metabólica, estoy hablando de la insulina, que ya hablamos, en el tema del azúcar, el cortisol, Marta, la hormona del estrés. Yo creo muy fiel que hoy en día uno de nuestros principales enemigos a nivel salud en general es el estrés. Si nosotros estamos todo el día con niveles de cortisol altos y altos y altos, el cortisol elevado también va a hacer, va de la mano con tu glucosa alta.
Okay. Y evita que bajes de peso.
Y evita que bajes de peso. Aparte de que te va a enfermar en muchos otros ámbitos. Y la grelina y la leptina, que son estas hormonas del hambre y de la saciedad. Si tú un día duermes muy mal,
claro,
te ha pasado que te despiertas y dices, ¿qué hambre tengo o no tengo hambre? Todo está relacionado. Y las hormonas son como una telaraña. Si una se sale, va jalando a las otras, ¿no? Entonces, si tú tienes una alimentación que lleve estos 7 hacks, creo que tus hormonas van a estar muy balanceadas, vas a tener saciedad, te vas a sentir con energía, vas a poder crear o mantener tu músculo y que siempre busquen lo que decíamos en el punto número 1, algo que lo vean para largo plazo, algo que les haga clic.
Que sea sostenible.
Y que sea sostenible.
Y les digo una cosa, si se portan bien, creo que lo decía, no sé si fue Natalí, ¿no? Pero que el gran porcentaje de tu alimentación sea buena. Y que claro, de repente tengas un pecadillo.
100%.
¿No? Oye, si te portaste súper bien la semana, oye, no pasa nada si te comes una rebanada de pizza el sábado.
Y eso va de la mano con ser algo sostenible.
O el queso fundido con chistorra de la tablita.
Sí, el otro día alguien me decía, oye, ¿qué hago? Mañana es el día de la Candelaria y hay tamales en mi oficina. Le dije, please, cómete uno.
Claro, claro. No puedes estar castigado para toda la vida.
Para nada.
Eso, como lo dijo al principio Isabel, no es sostenible. Ok, ¿dónde van a encontrar a Isabel Gutiérrez? Isabel está en the-healthy.you. The-healthy.you en Instagram. O ahí les va el WhatsApp.
Sí, claro.
Es 55-34-33-26-18. Y literal, yo a veces le escribo, Isa, necesito apretar esta semana. ¿Qué hago? No, pues haz esto. Isa, estoy en un evento, como dice tu amiga, ¿no? Oye, y solo hay pizzas. Y siempre me dice, pues cómete una.
Exacto.
Cómete todos una. Los datos de Isabel están en el Twitter también o en el X. No es da, Marta. La gente va a poner da. THE-bajo.
Healthy.you.
Es que también Isabel.
THE-healthy.you.
Eso. Okay.
Bueno, de todos modos, ahorita les ponemos el teléfono. Exacto. Y lo encuentran igualmente en
más
el directorio
fácil
de martadebaile.com. Te quiero, my friend.
Yo también.
Un placer tenerte acá.
Siempre un
placer.
Regresando
del corte, híjole, algo súper interesante. Uh-huh. ¿Alguien de ustedes ha tenido el caso que platicaba Rebeca al principio? Que a lo mejor alguien
esta mejoría súbita de una enfermedad grave.
Y de repente estuvo mucho mejor, no sabes qué bien amaneció y estaba platicando y comió súper bien y al día siguiente se murió. Uh-huh. ¿Qué es esto de la lucidez terminal? ¿Por qué ocurre y qué dice la ciencia al respecto? Con Enrique Monares, uno de los intensivistas más respetados en México, jefe de terapia intensiva obstétrica del Hospital General de México. Al regresar, no se vayan.
La vida no es fácil. Relaja, que ya volvemos. Marta de Baile en W. Tienes 96.9 razones para escucharnos. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, como saben, una de las cosas que más nos gusta en este programa es abrirles a todos ustedes las puertas del mundo. Y justamente este 2 y 3 de marzo es el Mundo Joven Fest en el Centro City Banamex. En Expo Mundo Joven van a poder encontrar más de 100 asesores expertos en viajes para armar la aventura de su vida, ya sea que se quieran ir a Europa, se quieran ir a Asia, a Medio Oriente, a México, a Latinoamérica. Van a encontrar promociones hasta el 40% de descuento en viajes, hasta 24 meses sin intereses, conferencias súper interesantes. Corran a Mundo Joven Fest, pregunten por paquetes internacionales y nacionales de cruceros, seguros de viaje, vuelos. Y no se olviden también que tienen los programas de estudio en el extranjero como cursos de idiomas, work and study, high school, campamentos, au pair y demi pair. Entonces, en mundojovenfest.com, ahí les dan su pase gratis. Solo se tienen que registrar. Lleven a sus hijos si quieren que eventualmente se vayan a estudiar fuera o vayan a un campamento o aprender un idioma. También para adultos, y es 2 y 3 de marzo en el Centro City Banamex. Ya saben, Mundo Joven, viajeros inspirando viajeros. Enrique Monares, cuentavientes, es probablemente uno de los intensivistas más respetados en el país, y miren que si me empujan, les digo que en Latinoamérica. Uh-huh. Y porque lo dice ella, lo digo yo. Enrique Monares le salvó la vida a mi hermana Eugenia. Y él es jefe de terapia intensiva del Hospital General de México, especialista en medicina crítica. O sea, cuando todo ya es insalvable, mandan a llamar a un Enrique Monares.
¿Y es miembro?
Y aparte, es miembro de la práctica médica grupal de medicina interna del Hospital ABC, que fue donde atendiste a Eugenia. ¿Cómo estás, querido?
Muy feliz de estar aquí.
¡Hace años no te veo! Aparte, fue precioso cuando entró a esa sala. Recién nos habían dicho que Eugenia estaba en paro y que una uh-huh. tragedia. Y nos dicen, ya llegó el doctor Monares, es el intensivista. Ponme una película, ponme una canción vaquera, así como una canción western.
Ajá.
De repente se abre la puerta, ve un hombre alto, barbón, todo de negro, bota vaquera, y dice, mucho gusto, soy el doctor Monares. Si uno eres de bota vaquera.
Así es.
¿Gustas de la bota? ¿Por qué te respetan tanto la bota vaquera? ¿Por qué te respetan tanto?
El respeto se gana. Yo nunca lo he pedido. Lo agradezco mucho. Nunca he hecho nada diciendo a esta persona, si tienes tanto dinero en el banco, te respeta. Esta persona, si tienes tantos títulos, te respeta. Yo nunca he hecho nada para llegar a esas cosas. Simplemente, la gente dice que me respeta y yo se los agradezco y estoy terriblemente feliz de estar aquí otra vez con ustedes.
Oye, pero cada vez que yo digo, no, Enrique Monares, o sea, inmediatamente no importa si es un anestesiólogo, oncólogo, todo el mundo hace, claro, doctor Monares.
Uh-huh. Bueno,
bienvenido, querido.
En mi tierra dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le echa. Hay mejores doctores.
Oye, a ver, es algo bien interesante, vamos a aprender uh-huh. de medicina hoy. La lucidez terminal, y creo que Rebeca lo explicaba muy bien, uh-huh. que de repente amanece tu familiar, y dices, oye, muy bien, se despertó muy bien, comió muy bien, no sabes qué bien está, y el día siguiente se murió.
Uh-huh.
¿Qué es esto de la lucidez terminal?
Mira, hay muchas teorías. Voy a pasar un poquito al contexto social. Es un momento en el que agradeces tú como familiar toda la historia de la persona que te está abandonando, bueno, que se está yendo, no, nadie nos abandona, porque es un resumen de lo que siempre ha sido.
Sí.
Y es un momento hermoso porque es parte de la despedida. Todos los que tienen la bendición cada vez más rara de tener un momento de lucidez terminal tienen un duelo más sencillo, porque entienden lo que está pasando. El primer caso documentado, textual, es la muerte de Sócrates. Sócrates, el filósofo, se niega a seguir viviendo bajo la perspectiva de una sociedad y acepta tomar el veneno y empieza a platicar con sus alumnos y le dicen, vas a empezar a dejar de sentir las piernas así hasta que llegue tu corazón y se detenga. Y él empezó a platicar con sus alumnos como siempre lo hacía, pero poco a poco pues empezó a perder fuerza. Y llega un momento en el que le dice a su alumno favorito, recuerda que le debemos un gallo a Esculapio, al dios de la medicina. Sus últimas palabras son dos cosas. Uno, el deber, seguir siendo quien tú eres. Y dos, el agradecimiento. Ese es su momento de lucidez. Es uno de los más hermosos, que bueno, yo lo recuerdo, es el de Richard Burton, el actor, que en los últimos años de su vida estuvo viviendo un paraíso y un infierno con el amor de su vida, que en estos momentos no recuerdo si era Elizabeth Taylor.
Elizabeth Taylor, creo que sí.
Pues él cuando está muriendo, cuando todo el mundo dice que ya está en delirio, que ya no sabe lo que dice, que no lo escuchen, dicen los doctores, no escuchen porque van a decir tonterías. La persona que está al lado de Richard Burton dice, sus últimas palabras fueron, ella aún me fascina. Y esos son los momentos que tenemos que atesorar para que no nos pase lo que pasó con Albert Einstein, que dijo unas últimas palabras en alemán, y pues desgraciadamente la enfermera que lo estaba al lado no sabía alemán.
Y entonces no se supo qué era.
No sabemos si era la última fórmula o algo.
Oye, pero literal, Enrique, aquellos que antes no hablaban o tenían capacidades de comunicación limitadas, recuperan su capacidad de hablar, o alguien que estaba deprimido, de repente está alegre y quiere comer, y quiere beber. ¿Qué otros ejemplos de lucidez temporal terminal?
Vamos un poquito a la literatura. El más famoso es el de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que dicen que en los últimos momentos recupera la cordura después de toda una última vida de locura. Y entonces hay una teoría muy bonita de una alumna de Elizabeth Kubler-Ross, que es quien más ha estudiado los momentos terminales de los pacientes, donde dicen que conforme vas perdiendo la fuerza de tus funciones, tu riñón ya no funciona, tu corazón empieza a dejar de funcionar, las partes más vitales de tu ser, tu cerebro, empiezan a tener un privilegio de circulación y empiezas a tener una última descarga de adrenalina, y es como un flashazo, no sé si te acuerdes hay películas donde le piden a inyectar adrenalina para que se despierte y les diga algo. Es un poquito parecido, dejas de privilegiar que tu riñón, que tu hígado se perfunde, etcétera, etcétera, por privilegiar tu cerebro, y después viene esta descarga de adrenalina. Pero aquí viene lo más importante, se privilegia las zonas más importantes de tu cerebro, que son las que más activas, que son las que más placer te dan. Por eso Einstein, a pesar de que llevaba los últimos 10 años de su vida hablando en inglés, cuando es su último momento, habla en alemán porque ese fue el idioma más importante de su vida. Y posiblemente dijo algo sobre su familia, no lo sabemos, nunca lo sabremos, o tal vez dijo algo sobre su trabajo, pero dijo algo que era fundamental para lo que él era.
Claro. Entonces, ¿cuál es la explicación fisiológica de la lucidez terminal? ¿Y sientes que hay algo místico, algo sacro, algo difícil de explicar?
La explicación es que todo lo que somos nosotros está hecho para perpetuar nuestro cerebro. Todo el instinto de aparearnos es el instinto de crear un cerebro como el que tenemos, etcétera, etcétera. Y conforme estamos en riesgo, nosotros dejamos de privilegiar cosas como la circulación a la piel, que la piel puede estar, junto con el hueso, los tejidos que más tiempo pueden estar sin oxígeno, vamos cortando, digamos, circulación, privilegiando la del cerebro, y entonces privilegiamos la parte del cerebro que más nos ha gustado usar, que puede ser el recuerdo de tu familia, que puede ser tu trabajo, etcétera, etcétera. Llega esa perfusión, ese último intento, y es el momento en el que tú puedes decir, bueno, en el que Richard Burton habla del amor que tenía por su esposa.
Esa en es ese momento se da la lucidez terminal.
Ese es el momento.
Entonces déjame ver si entendí. O sea, literalmente, el cuerpo es tan sabio que cuando estás en tu lecho de muerte, empieza a cortar la circulación o el darle oxígeno y sangre a otras partes del cuerpo que le parecen al cerebro o al cuerpo humano menos relevantes, para beneficiar al cerebro. Entonces, digamos que todos los esfuerzos de tu cuerpo se van a tu cerebro. Y no se van al cerebro a donde sea. Se va a donde, a tu fuerte o a donde a ti te gustaba más usar o cómo.
Sí, es un ejemplo muy, muy, muy importante en uno de los libros de estas situaciones donde explica una persona que estuvo a punto de morir y tuvo un momento de lucidez en el que se dio cuenta que toda su vida se había preocupado por pagar impuestos, por tener un auto, por competir con la sociedad por la mejor ropa. Y todas esas preocupaciones cuando se iba a morir se fueron. Y es el momento en el que se da cuenta que lo más valioso que tiene en la vida es su hija. Entonces tú vas cortando lo que no tiene nada que ver contigo, lo que no necesitas en tu vida, y en ese momento, por eso se llama lucidez, pues te das cuenta qué es lo realmente valioso para ti y utilizas toda tu fuerza para expresarlo, a veces por última vez.
Ahora, tú que eres intensivista, has estado seguramente en tantos momentos de lucidez terminal de pacientes tuyos. ¿Alguno que quieras compartir que recuerdes?
Mira, hay algunos momentos que se están... Primero, este es un fenómeno que cada vez se va a ver menos porque los últimos días de la vida del hombre moderno lo estás pasando en terapia intensiva, profundamente sedado. Y obviamente si estás dormido, pues no vas a tener ese momento de lucidez.
O sea, dices por el avance de la medicina.
Por el avance de la medicina. Y ahora se están haciendo cosas impresionantes, ahora con el ECMO, con la circulación extracorpórea. Pues muchos pacientes que pasaban sus últimos momentos completamente dormidos, ahora tienen el privilegio de estar despiertos y tomar sus propias decisiones. Uno de los casos que a mí más me impactó en Le Pitié, en París, nunca lo pronuncio bien, en el hospital de Le Pitié, una niña hermosa, si no mal recuerdo tenía 16 años, tenía un problema en el corazón, por lo cual tenía que tomar un medicamento que si bien le protegía el corazón, terminó por complicar sus pulmones. Entonces sus pulmones no funcionaban muy bien, su corazón empezó a dejar de funcionar, pero a los 16 años, pues se enamoró. Y a los 17 se embarazó. Imagínate esto, esto pasó en París, parece un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero esto fue en París. Perdón, no sé si debía haber dicho esa marca. Entonces, pues ella llega muriéndose al hospital porque no le dijo a nadie que estaba embarazada. Le ponen en la máquina de ECMO, termina sus últimos meses del embarazo y no hay forma de que se recupere su corazón y su pulmón y no hay forma de trasplantarla. Estaba fuera de toda esperanza. Y entonces ella le habló con su papá y le dijo que esto no era vida. Y le pidió el papá al comité de ética que la desconectaran de la máquina. Entonces uno habla muchas veces con los familiares, pues para hablar de que tenemos que detenernos. Pero ahora se abre la ventana de que tal vez sea hablar con el mismo paciente en sí, que el ECMO les permita momentos de lucidez y que tomen sus propias decisiones, porque ella pidió ser desconectada, el comité de ética lo accedió y ella empezó a disminuirse el ECMO y empezó a tener esta lucidez de la que se habla, pues porque se empezó a disminuir el apoyo, pero todo el apoyo llegaba a su cerebro y estuvo con su papá hablando todo el tiempo hasta que falleció.
Mira, se me pone la piel chinita. Mira, te comparte Fabiola, que su abuelo tenía leucemia y casi no comía ni se levantaba de la cama. Y el 6 de enero amaneció con hambre, comió súper bien sus 3 comidas del día, hasta él pidió que quería. Salió de su cuarto, caminó, pidió ver a sus hermanos, que son tíos de Fabi, y en la noche se murió.
Así es.
Explícale a Fabi qué fue.
Fue una bendición. Eso es lo más importante. Y nosotros podemos luchar por tener esto nosotros mismos, nuestros familiares, porque las condiciones de lo que se llama una buena muerte son tres. La primera es morir sin dolor. Si tenemos dolor, pues no pensamos en ninguna otra cosa. La segunda es tener una esperanza. Hay muchas personas que no se quieren morir porque están esperando la boda de su nieta, los 15 años de su hija, y acumulan toda esa fuerza para llegar a ese momento, y cuando pasa ese momento viene la descarga de energía y es cuando le dice las últimas palabras a su nieta de lo que venía pensando que le quería decir. Y la tercera, por supuesto, es no morir solo. Repito lo de Albert Einstein, ¿no? Si hubiera estado al lado de alguien que supiera alemán, pues hubiéramos sabido sus últimas palabras. No morir con dolor, tener una esperanza, eso es fundamental. Y la tercera es no morir solos.
Oye, pero debe de ser bien duro, porque Pau dice, lindo día a todos. Marta, mi mamá, así le sucedió un día antes de trascender. Hasta quiso brindar y lo hicimos, comió bien. Fue su día más lúcida y del mejor humor. Estuvo tan feliz, pero luego el sábado a las 5:30 de la mañana partió.
Así es.
Para la familia, son muy confusos también los momentos de lucidez. Por eso queríamos hablar de eso. Porque un momento de lucidez te hace creer que a lo mejor tu mamá está mejor y se va a recuperar y ya no se va a morir. O que tu abuelo, que ha estado tan mal tantas semanas, de aquí sale y de repente se muere.
Sí, esto pues tenemos que entender.
¿Y cómo le dices tú a la familia, no se entusiasmen, es una lucidez terminal?
Pues lo primero es entender lo que está pasando. En cualquier trabajo, en cualquier aspecto, en cualquier relación, en el momento en el que terminas con lo que tienes que hacer, es el momento en el que te despides. Más bien hay que tener entender que tenemos la bendición de que terminó todo su trabajo, terminó todo lo que tenía que decir, nos dijo todo lo que tenía que decir, comió la comida que quería comer y pues simple y sencillamente se va. Trascendió, me gusta la palabra.
Pero tú nunca les dices, esta es una lucidez terminal y esto...
No, es bien importante que un médico en general, alguien que te apoya, no te puede quitar una esperanza. No se debe de hacer, pero tampoco debemos de dar falsas esperanzas. Claro. Sí, pues lo que nosotros tenemos que decir es que hoy fue un buen día y que tenemos el sincero deseo de que mañana sea otro día mejor, que si los días siguen así, es posible que se recupere, pero que aún estamos en la parte más difícil, porque esto pues se da en el momento más difícil.
Oye, dijiste algo muy lindo. Un doctor nunca debe de quitarte la esperanza.
Así es. Te debe dar otra esperanza y una más correcta. Es decir, de pronto yo tengo que decirle a alguien, pues me da mucha pena, pero tú tienes cáncer y este cáncer ya no se puede resolver quirúrgicamente. Lo que podemos hacer es estar sin dolor y tal vez tener una vida satisfactoria durante mucho tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años. O sea, yo no le puedo decir, no te preocupes, te voy a curar, te vamos a quitar el cáncer. Pero sí podemos decir, hay cosas que se pueden hacer para que tengas una buena vida.
Pero, ¿cómo le dices como intensivista? Porque en un equipo médico, es a ti a quien le toca decirle a la familia, ya no hay nada más que hacer.
Al médico responsable, que cuando hablamos de responsable, es el médico al que la familia le tiene la mayor confianza posible. Es decir, si a mí me pide un médico de familia que lo apoye y lo que sabemos es que ya es algo terminal, pues yo tengo que asesorar al médico para si tenemos que decirles. Pero la responsabilidad es de quien tenga el mayor apoyo emocional.
¿Cómo lo dices?
Primero hay que ser muy sinceros.
Eso.
Y lo segundo, hay que decirlo como me gustaría que me dijeran a mí. Porque yo no puedo hacer ninguna otra cosa. Muchos de los discursos que yo digo es con la sinceridad de si fuera mi familiar o si fuera yo mismo. Por ejemplo, hay situaciones donde de pronto me piden, oiga, no le diga a mi familiar que está enfermo de algo terminal. Eso no lo puedo hacer yo, primero, porque pues quien me dio la confianza es el familiar, y segundo, no puedo decir mentiras, y tercero, esto pasa mucho con los niños, es una cosa asombrosa. Afortunadamente no tengo corazón para ver niños, no tengo el valor que tienen los pediatras, pero todos los niños con leucemia que yo he visto, con todos los niños con enfermedades terminales, saben que van a morir. No saben de qué y no saben cuándo, pero todos ellos saben, y es muy triste porque de pronto los niños le preguntan al pediatra, ¿por qué mi papá no me quiere decir? Y sienten que ellos son culpables, que por algo sus papás no les quiere decir. Y muchas veces me tocó de primera mano cuando un niño le dice a su papá, no te preocupes, papá, no es tu culpa. Y ese fue un momento de lucidez terminal. A veces el niño termina cuidando más al papá que el papá al niño.
Siempre tienes que ser honesto.
Siempre, la verdad, nunca nos hará daño.
Así fue con mi papá, ¿recuerdas?
Lo recuerdo como si
esa
fuera
esa honestidad ya. Y esa sinceridad, como tú me lo dijiste, cuando mi papá estaba, pues ya llevaba 2 días dormido. Y fue tan sincero como dijo, es que así se va a quedar. Pero me lo dijo con tanta honestidad y con tanta objetividad que me tranquilizaste, ¿sabes? O sea, no fue un... No, fue muy tranquilo, muy directo y hasta cierto punto amoroso. Nos dimos un abrazo. Y esperamos que siguiera el curso. Y efectivamente, al tercer día se murió, ¿no? Es más, hasta me dijiste, si fuera mi familiar, me lo llevaría ya a la casa. Y que ahí, y eso empezamos a hacer. Dijimos, perfecto, con calma. Bueno, no llegó a la casa, pero...
Esa era la intención.
Honestidad y sinceridad, Enrique.
Gracias.
Eso tranquiliza.
Gratitud, ser una persona agradecida. No sé si agradecida con Dios, para los que creen en Dios, pero hay que ser sinceros. Las dos de las personas que más he amado en esta vida, mis abuelos, me pidieron quedarse en casa y yo acepté.
Claro. Rapidísimo.
Sí.
Tú tienes una explicación científica. Un día deberíamos hablar de la vida después de la muerte. De por qué mucha gente dice que ve una luz y que de repente se despegó del cuerpo y esto del cordón de plata y que te viste en la cama.
No, desgraciadamente no tengo una explicación. No soy una persona muy, muy religiosa en el sentido de otra vida. Yo tengo mis propias esperanzas. La más importante es que me va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a mi padre y que le pasó a mi abuelo, lo cual quiere decir que hay una posibilidad de que estemos en el mismo lugar. Eso es lo que científicamente y matemáticamente es correcto. Uh-huh. Y pues bueno, o sea, el hecho de más allá de la vida y la muerte, el hecho de esta pequeña posibilidad de que yo vuelva a volver a ver a mi padre y esperar a preguntar, bueno, más bien escuchar qué es lo que te tienen que decir, ¿no? El test de psicología, la pregunta más importante cuando estés en el cielo enfrente de Dios, ¿qué quisieras que Él te dijera? Pues es un resumen de si vuelves a ver a tu padre. ¿Qué quisieras que él que te volviera a decir? Y esa respuesta es lo que te define como persona.
Qué qué precioso. Oye, ¿por qué no vienes más seguido?
Yo vengo cuando me invitas.
O sea, no puedo creer. O sea, así como les dijimos un día, que de los doctores más preparados, de todos los doctores del mundo mundial, son los anestesiólogos, en ese mismo grupo están los intensivistas.
Somos medio anestesiólogos. Una amiga me dice que soy anestesiólogo de closet.
Eres anestesiólogo de closet. Este hombre es una eminencia, es el hombre que ustedes quieren en una situación de salud crítica a su lado. Si quieren contactarlo, es Monares T1.
TI.
Monares TI en Twitter, y es el doctor Enrique Monares. Es jefe de terapia intensiva obstétrica del Hospital General de México, miembro de la práctica médica de medicina interna del Centro Médico ABC, del Hospital ABC. O sea, para que me entiendas. Bueno, ya lo hizo Evo contigo, ¿no? Si a mí me tuvieran que operar de algo, no me opero si el doctor Enrique Monares
está parado al lado.
En el quirófano.
Sí, claro. 100%,
¿eh? 100%. Así es que sábetelo, te queremos muchísimo.
Yo las quiero más, muchas gracias.
Muchas gracias por la explicación. Ahora ya saben lo que es la lucidez terminal. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Obvio, no se vayan ustedes, ahí viene Carlos Loret. Ya saben que es una ametralladora en todo sentido. Todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio.
Y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.